Blog Talk Radio.
Cada gota de lluvia que al caer brota una flor. Creo que hay una luz que en noches de ansiedad ve el pecado. Pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá. Que mi oración por sobre el ventanal se ha de escuchar. Tengo fe que al morador del más allá sabe
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y a las 6:39 minutos de la noche, Punto de Vista se honra en tener por primera vez a una persona muy especial, porque he leído mucho sobre ella, sobre su fundación, y créanme que a veces uno aprende cosas que uno desconoce, pero qué bueno que la tenemos aquí con nosotros. Y me refiero a nada más y nada menos que ya me corría si lo digo mal, Carmen Margarita Marrero Arcelay.
Así mismo
es. Que nos habla sobre su fundación, la esclerosis lateral amiotrófica, y qué servicio brinda y qué, ¿verdad? ¿Qué es realmente esto? Esta enfermedad, que curiosamente la estaba leyendo y es algo curioso, la mortalidad, la forma que da y cómo da, es bien preocupante, pero ella nos va a dar detalles, nos va a dar luz. Con nosotros, Carmen Margarita Marrero Arcelay. Buenas noches, Carmen. Bienvenida a tu casa Punto de Vista.
Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor.
No, para nosotros es un honor realmente tenerla con nosotros esta noche. Y qué bueno que está con nosotros. Óigame, Carmen, háblenos sobre su fundación y sobre esto de la
amiotrófica lateral esclerosis. Es una condición muy delicada realmente. Lo preocupante de esto es que cada día se está expresando con más rapidez en nuestra isla. Pero si nosotros definimos lo que es esclerosis lateral amiotrófica, tenemos que decir que es una enfermedad de las partes del sistema nervioso que controlan todos los movimientos de los músculos voluntarios, todos los movimientos de los músculos voluntarios. Se divide en tres partes. Una que es amiotrófica, que es sin nutrientes los músculos, que dan unas señales, se supone que son unas señales que dan unos determinados movimientos para nosotros podernos comportar nuestra vida, y eso se sigue limitando hasta la capacidad de perder todo movimiento del cuerpo. Lateral porque es de un lado, aleluya, luego coge la otra parte. ¿Qué pasa? También es el problema de esto también es que este esclerosis crea unos endurecimientos que sencillamente afectan a la médula espinal, y por esto cuando están avanzada la condición, solamente lo único que puede esperarse es que la persona esté atado a un ventilador hasta el momento que se va con el señor. Eso es lo difícil de esto.
Wow.
El problema de esto es que las características de esta condición es tan difícil que cuando uno le pregunta a las personas que han sido diagnosticadas, todos son personas muy saludables, personas que se alimentan bien, personas inteligentes, personas de buen ánimo. Sencillamente en un momento dado, se refleja y se expresa esta condición que no tiene vuelta atrás. Esto es lo difícil de esto tan grande que es. Hoy mismo estuve viendo otro paciente más, que otro profesor de la Universidad de Puerto Rico, que sencillamente son personas exactamente con las características. Por eso yo voy siempre le pregunto, ¿qué condiciones usted tenía? Sea hombre o mujer, y me dice, si yo he sido una persona tan saludable, o cuando llego a una etapa, que a veces me llegan a la fundación y ya no pueden comunicar, no pueden hablar, pues sencillamente los familiares me dicen, pero yo no sé cómo pasó esto, si una persona que hacía ejercicio, que se alimentaba bien. Y sencillamente desde el momento que llegan a la fundación, ya sea en una etapa más avanzada o comenzando, nosotros nos enternecemos tanto y tenemos tanto compromiso con estos pacientes que le continuamos dando todos los servicios que estos pacientes se han identificado que necesitan. Y nosotros cruzamos montes y valles hasta que logramos que sencillamente estas personas puedan realmente tener una calidad de vida que se merecen dignamente.
Wow, Óigame, ¿y cómo surge esta fundación? ¿De qué? ¿Cómo surge? Porque siempre uno tiene un motivo y una razón, ¿verdad? Yo me
Pues
imagino que usted tiene ese motivo y esa razón.
fíjate, yo, además que estudié en la universidad, etcétera, luego desarrollé una compañía de equipo médico, luego distrofia muscular me da la oportunidad de conocerla y trabajarla. Luego, cuando yo vi tanto sufrimiento y que faltaba unas áreas que se podían atender, no porque ellos no lo hacían bien, sencillamente que había unas áreas que se podían trabajar de una manera que el resultado fuera más rápido, y porque es una enfermedad que a veces se acelera un montón, muchísimo. Por tanto, y otras cosas de que yo me que lloré a Dios y dije, Señor, ¿pero qué pasa con esta condición? Y luego entonces, exactamente, me comuniqué con unos cuantos médicos que son. Puerto Rico tiene médicos vanguardistas en esta condición y de trabajo, de calidad tremenda. Y entonces, pues, desarrollamos entonces lo que es la Fundación ARS de Puerto Rico, que nosotros comenzamos el 26 de agosto del 2011. Ya en 2012 ya teníamos todas las juntas y ya teníamos lo que era la visión, la misión y todo el proceso, y nos comenzamos a indagar, a tirarnos a este mundo desconocido, pero a nutrirnos de mucha información, tanto de Puerto Rico como de Europa, y de experiencia de personas de Centroamérica, Suramérica. Entonces, pues empezamos a tener un cuadro holístico de cómo era que nosotros pensamos como fundación y vamos a trabajar de una forma sin tantas interrupciones, que es lo que siempre estamos logrando. Y por eso hemos sido tan vanguardistas con estos pacientes.
Oiga, algo que me llamó mucho la atención, estaba leyendo sobre la condición, y aquí dice de 2 por cada 100.000 habitantes, sin distinción de persona y entidad. Esto significa, ese por ciento es bastante preocupante también.
Pues ahora les voy a decir información. Según va pasando el tiempo, se están aumentando más la expresión de esta condición. En Puerto Rico, yo estoy llevando las estas, nosotros, aún teniendo la situación y la preocupación que no tenemos la política pública donde podemos encontrar unos datos que provee el gobierno de Puerto Rico, nosotros hace 4 años decidimos hacer un cuestionario para seguir trabajando con esta, porque tenemos que tener una data y unas características y una forma de trabajar, etcétera. Y por tanto, entonces, gracias a Dios, la Universidad de Calle nos ha abierto la puerta con la doctora Pietri para comenzar con una muchacha que se llama Frances, que está estudiando una maestría en la Universidad de Puerto Rico, en Escuela de Medicina, en Pérez Río Piedra, y por tanto se están llevando unas estadísticas para de toda la data que nosotros tenemos y las que van llegando para poder nutrir esta información que es tan importante para nosotros tener una vía para cómo vamos a continuar trabajando con esta condición.
Óigame, y le pregunto, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? En
Bueno,
particular,
fíjate.
sí, yo sé que hay unas iniciales, porque estaba leyendo en un artículo que hay iniciales, pero también hay otras que me llamaron muchísimo la atención y que son bien preocupantes, porque he visto personas así en algunos centros médicos que he ido. Aquí dice dificultad al masticar, al tragar o hablar,
Sí, lo que
esparcirán
pasa
los mocos.
es que el ALS se compone de una expresión de lo que es la neurona motora superior que afecta los músculos del rostro hacia el diafragma, que se conoce como ALS vulvar. Cada vez que sale esta expresión, el problema es que no se camina, se tiene que correr, porque los efectos están delicados, que se afecta procesos respiratorios, se expresa el proceso respiratorio de una forma aguda. También está la neurona motora inferior, que afecta a las extremidades, que también es muy difícil. Cuando se unen estos dos comportamientos se llama el ALS. ¿Y qué pasa? Cuando la neurona motora superior se está expresando, empieza entonces a perder la voz, empieza a tener mayor salivación, empieza a ahogarse expresando con tomando agua, y empiezan a tener otros procesos respiratorios que los músculos alrededor del pulmón se siguen afectando. La neurona motora inferior, pues entonces las manitas empiezan a afectarse, ya se le caen las cosas de la mano, no puede abrir la puerta, sus pies empiezan a debilitarse de una forma lateral, exactamente. Oh. El lado izquierdo y derecho. Todo lo que se afecta nunca tiene un retroceso. Ese es el problema de esto. Pero su capacidad mental siempre se mantiene bien activa y para mí como que cada día se pone más luz, tiene como más lustre. Así que esta es una condición muy delicada, tratándose de personas que son activas, son personas de conocimiento, son personas que sencillamente quieren echar para adelante todo lo que es ayudarse ellos mismos y a la humanidad, a su familia, y se encuentran en este cerco tan difícil que nunca para de cerrarse en contra de ellos. Ese es el problema de esto. Entonces empiezan los problemas de ansiedad, el problema de que primeramente pues todos los procesos, ¿verdad?, que pasa el ser humano cuando se empieza con una condición, y los familiares y la fundación entra desde el primer momento en todas las áreas para tratar de ayudar. Si tuviéramos económicamente más dinero, que nosotros nos dan muy poco dinero, es con tan poco dinero hemos hecho mucho. ¿Qué será si hubieran dado un poco más? Porque realmente es nosotros, hasta el tiempo de la pandemia, siempre se estuvo trabajando. Cuando hubo huracán, desde el segundo día estábamos trabajando y todavía se sigue trabajando. Siempre se trabaja. Siempre nosotros estamos trabajando. Identificamos los médicos, el equipo de trabajo, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Definitivamente tratando de darle la calidad de vida que se merece y defendiendo los derechos a ellos en todo momento.
Wow. Oiga, Margarita, y le pregunto, que sé que, ¿verdad?, el motivo de esta entrevista es muy importante porque usted tiene también un llamado que hacerle a muchas personas. ¿Cuál es ese llamado? Los micrófonos de Punto de Vista están para servirle hacia que adelante.
Pues sí, nosotros, debido a la poca implementación económica que tiene la fundación, aunque trabajo lo hacemos con toda la libertad del mundo y con todo el amor, nosotros hemos tomado la decisión de aumentar la oportunidad para que puedan entrar más dinero a la fundación. Pero nosotros hemos aumentado todos los beneficios para los pacientes de ALS y todos son de gratis. Wow. Y por lo menos ahora mismo, a nivel de que nosotros atendemos la movilidad, en lo que son sillas motorizadas, las terapias físicas, los patólogos del habla, la comunicación, todo lo que envuelve ahora que compramos equipo de función para hacer función pulmonar, que también estamos haciendo. Nosotros ahora también establecimos un laboratorio prostético en Bayamón Shopping Center, que los precios son para el público general, son porque para los pacientes LS todo es de gratis, para poder hacer un laboratorio prostético y ortótico para con precios accesibles, para poder nosotros también ayudar a otras personas que lo necesiten, y con ese dinero, que son precios accesibles, poder continuar la tarea que nosotros estamos haciendo. Así que nosotros estamos trabajando de una manera que sí recibimos poquísimo dinero de lo que nos dan, pero le damos gracias a Dios que nos dan dinero, pero tratamos de ahora, en este tiempo que hemos crecido poco a poco, con las facilidades que las hemos optimizado en el CDT de Dorado, y hemos habilitado todo en el Bayamón Shopping Center, tratar de dar los servicios que sean lo más digno para esta persona, como también terapias acuáticas, tenemos las sillas de terapias acuáticas, tenemos muchas cosas que queremos decir a todos los pacientes, que nosotros sí nos llamamos y se lo decimos, tú sabes, Pero entonces que estos pacientes también se sientan en la confianza también de comunicarle a otras personas que hay unos recursos que les pueden ayudar a ellos, si ellos compartieran la información de estos servicios que a precios módicos se están dando, haciendo, que son prótesis, todo lo que sea braid, todo lo que son fajas, todo son plantillas customizadas, que lo necesitamos para que para esto contribuir, y no solamente contribuimos a los pacientes, también contribuimos porque cuando han venido otras personas que no son de la ERCE, sencillamente también le conseguimos otra forma de visión de cómo se puede manejar los servicios que necesitan estas pacientes hasta que tengan los resultados.
Wow. Oiga, Margarita, el tiempo nos ha traicionado, pero quiero que nuestro público y nuestros oyentes, para información, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Dónde les pueden escribir? Y también, especialmente, ¿verdad? Si alguna persona quiere hacer un donativo que llegue automáticamente a ustedes, ¿qué debe hacer? Así que los micrófonos son...
Gracias. Nosotros somos la Fundación ALS de Puerto Rico. Tenemos lo que es el correo electrónico fundacionalsdepuertorico@gmail.com. Tenemos también la dirección, que es Fundación ALS de Puerto Rico, P.O. Box 2672, Bayamón, Puerto Rico 00961. Y sencillamente si me llaman a mí al 787-810-1190, realmente estamos dispuestos, tú sabes, a recibir ese donativo para incluirlo a los beneficios de tantas personas que realmente esperan por mejores ayudas. Y quiero decir otra cosa, ayer se aprobó el tercer producto a nivel del FDA para Puerto Rico, que se llama Amilix. Así que estamos a la vanguardia. A los 35 minutos de haberse aprobado en Estados Unidos, me llaman, que fue aprobado para Puerto Rico. Así era que tenemos tres productos, el Rilosol, también tenemos Radicaba, que ahora va a ser también oral, y también ya está aprobado el Amilix. Así que gracias al Señor, pues estamos progresando en todas estas áreas.
Óigame, yo en un minuto que me queda, dos minutos, yo a veces estas cosas, yo me alegro de haberla entrevistado y que usted esté con nosotros en la noche de hoy, pero a mí me hierve la sangre a veces, me da angina de pecho cuando escucho estas fundaciones que son meritorias y que están dando un servicio encomiable a los pacientes. Oiga, y todos los gobiernos de todos los colores, yo sé que ustedes tienen algo, creo que la legislatura los ha ayudado.
Solamente nos están dando hace 3 años 19, antes empezó con $6,000, después siguió subiendo, llegó a 42,000, 47,000 y hace 3 años estamos en 19,000 algo. Así, y tenemos que correr y compramos guaguas completamente equipadas. ¿Nosotros qué no hemos hecho para eso? Con las camas que son las full electric, nosotros siempre tenemos los matres que son los multidensity. Nosotros compramos los equipos de comunicación. Nosotros fuimos los que traímos a la vanguardia de equipos de comunicación a Puerto Rico. Y los que no tienen los planes médicos, pues entonces también nosotros proveemos. Pero ahora nos faltan dinero para los adiestramientos a las personas. Nosotros hacemos de todo. ¿Qué no hacemos
eso,
nosotros?
Eso, Margarita, es lo que a mí me pone mal. Porque aquí se bota dinero en babosería. Y nuestros enfermos ameritan. Estamos en una población, señores, que cada vez hay más viejitos en la población. Y hay más situaciones como esta fundación. Así que hago el llamado a través de esta emisora Punto de Vista a que ustedes, óigame, centavo a centavo se llega a la laguna, como decía mi mamá.
Seguro.
Así que yo sé que la gente que nos escucha, hay mucha gente alrededor del mundo, óigame, que nos escucha a través del mundo. Y sé que siempre va a haber una mano amiga, pero yo exhorto al gobierno, a todos los colores, a los colorados, a los rojos, a los verdes, a todos, que se dejen de estar en estas situaciones. Y estas fundaciones que están sacando la cara por ustedes, lo que ustedes no hacen, es lo que debemos ver y honrar. Así que se las dejo ahí. Gracias, Margarita. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias
bien grande.
Por la oportunidad, de verdad. Seguro que sí.
No, no, y usted sabe que estamos a las órdenes. Esta no va a ser ni la primera ni la última vez, porque sabemos que usted necesita ayuda. Y mire, yo me voy a mover con lo que Dios tengo por aquí. Así
ah,
que
bueno.
Cuídeseme mucho, que Dios me la cuide y que me dé mucha salud, porque la verdad que usted es una gladiadora y de las buenas. Un abrazo.
Gracias, gracias a Dios.
Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga mucho. Bueno, señores, escucharon a Carmen Margarita Marrero Arcelay, fundadora, presidenta de la fundación, que realmente estas cosas a mí me, esto me pone mal. Esto a mí, cuando yo escucho estas cosas y veo lo necesitado que están estas, y esto es una condición, señores, es una condición que a mí me alarma. A mí me alarma muchísimo porque yo desconocía esta condición. Y a través de esta señora queremos agradecer también a María Montalvo, una de nuestras productoras también, que pues nos dio la información para poder tener la noche de hoy a Carmen Margarita Marrero Arcelay. Y de la fundación a mi otrópico lateral cirrosis, a ALS. Y óigame, esa estadística de 2 por cada 100,000. Rubén, si me estás escuchando, saca número eso. Rubén, me echan allá en baila. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa porque después de esta entrevista uno tiene que coger aire, uno tiene que respirar profundo. Regresamos con la voz oficial de Punto de Vista, el locutor, la leyenda viviente de la locución, uno de los mejores locutores que ha pasado por Puerto Rico, compañero mío en Radio Río, Radio 1 y Noti 1. Mi maestro, el que me enseñó, el que me ayudó, y aunque él siempre dice que yo soy un buen estudiante, pero él fue un excelente maestro. Así que no se me retire nadie porque ya regresamos.
Programa era.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista en la edición número 264 de Punto de Vista. Óigame, y a las 7:03 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 84 grados, aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico. Y yo me imagino que nuestro próximo invitado, allá donde está él, debe estar un poquito refrescante, pero yo sé que debe estar un poquito, yo no sé, debe estar un poquito más o menos igual que aquí, pero óigame, está en 78 grados allá en Orlando. Con nosotros, señoras y señores, nuestra voz oficial, nuestro productor asociado, mi gran amigo, mi hermano, mi maestro, que aunque él siempre dice que yo soy un buen estudiante, no, señores, él fue un excelente, espectacular maestro. Y cuando le dieron esa encomienda de entrenarme, de ayudarme, él dijo, presente, aquí estoy. Una de las voces para mí más privilegiadas que tiene este país, de los muchos que son, pero este señor se fue por encima de los gandules. Y me refiero a nada más y nada menos que a Georgi Morales de la Mafia China.
Willy, ¿cómo estamos, hermanazo? Un placer saludarte. Siempre es bien grato escucharte. Y eso que dijiste es la verdad. No hay un buen maestro si no hay un buen estudiante. Y tú eres un fantástico estudiante. Y un ser humano excelente. Eres muy buen amigo, muy buen compañero. La familia, todo excelente. Te felicito, Willy. Y encantado de estar en tu programa nuevamente.
Gracias, no, gracias a ti, Georgi, por decir presente. Y más en un momento que hoy estamos dedicándole este programa de Punto de Vista a los damnificados de la Florida, que hemos visto visuales que han sido impactantes. Realmente son algo que llama demasiado la atención y que preocupa muchísimo. Ahorita vamos a tener con nosotros a uno de los ex directores de manejo de emergencia de aquí de Puerto Rico, Ángel Crespo, que nos va a hablar sobre esa parte del rescate y la parte preventiva en la cual obviamente no pasaron las cosas. Pero ¿cómo están las cosas allá, Georgi Morales, en el área donde tú estás en Orlando? Y para los hermanos oyentes que nos están escuchando, específicamente, ¿dónde tú estás ahora mismo en el área de la Florida?
Bueno, yo estoy en el área de Orlando, en el centro de la Florida. Y te digo, Willy, aquí los vientos no pasaron de 60 millas. Wow. El huracán, porque entró como un huracán categoría 4 a unos 155 a 160 millas por hora, entró por el sur de Tampa y luego se desplazó poco a poco en el centro, y pensábamos que venía directo con toda esa velocidad del viento, pero se redujo paulatinamente 3, 2, y cuando cayó en la Florida ya se convirtió en 1. Hizo unos daños estructurales y otras cosas más. Pero fíjate, donde yo vivo no se fue ni la luz, ni se fue el agua, ni la internet, ni nada. Pero a nivel general me enteré que hubo 38 pérdidas humanas.
Por el momento. Según
hasta el momento. Pero... estoy hablando hace como 4 horas de eso, y eran esa cantidad de personas, que eso es muy triste. Una sola persona es muy triste. Y las pérdidas materiales, inclusive, también son tristes. ¿Eh?
No, y hay unos boricuas que ellos acampaban en su bote, en el área donde más atacó. Y la última vez que supieron de ellos, estaban en el barco, pero hay unos testigos que dicen que el barco se fue a la deriva. Y a esta hora, Georgi, no se sabe nada de estos hermanos puertorriqueños que dormían, eran unos viajeros en su bote, a diferentes partes, en su bote, pero dormían anclados en el muelle, y decidieron quedarse allí.
Sí,
o sea, son
sí,
unos
sí.
bravos, son unos bravos, hermano, porque yo estaba viendo cómo sopló ese viento allí, cómo inundó en minutos, cómo los techos de las casas volaban. Johnny Morales, eso es una cosa increíble. Y era, yo pensé que yo lo había visto todo con María, porque María, obviamente, yo pasé el huracán aquí, eso fue una cosa horripilante, porque yo llegué a ver mi carro que se iba a volcar. Y yo faltando uno, te diría, unos 20 minutos para que el huracán terminara de pasar. Y cuando veo esos visuales a través del mundo, de cómo Puerto Rico fue devastado, me recordó muchísimo esa parte de Fort Myers y de Naples, ver cómo eso se fue, cómo era antes y cómo está ahora. Es algo increíble, Georgie, porque tú, si tú vieras esos visuales, yo sé que tú has visto varios, pero ver eso es impactante. Conversé con el amigo Henry Santana y él estaba, él trajo a sus suegros de unos hogares que se llama el Buen Samaritano, en el área de Orlando, donde todo quedó bañado en agua. Y Henry sacó a esos viejitos 2 semanas antes, porque él se sospechaba algo. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Henry cuando llegó allí y vio todo aquello forrado en agua, los techos pasados en agua y los rescatistas sacando gente en estos botes tradicionales, estos botecitos que tienen como un abanico grande, gigantesco?
Sí, sí.
Que son los que utilizan en los Everglades. Y
mira,
realmente...
Ajá.
Sí, no, pero es preocupante eso. Y ¿qué podría pasar en ese momento, verdad? Pero... ahora pues ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Adelante, Yoyi.
Fíjate, sí. Lo que pasa también que la respuesta de todos los servicios de emergencia aquí, prendida. Oh, inclusive okay. Durante el movimiento de traslación del huracán, ellos estaban dentro.
Wow.
Y así salvaron vidas, que pudo haber habido más muertes. Porque sí. Entró, como te dije, 155, 160 millas por hora. Pero también lo peor, a lo último, en el centro de la Florida, incluyendo también a Tampa y toda esa área, fue la cantidad de lluvia. Se rompieron los récords de lluvia que anteriormente se habían establecido. Y hasta ahora, pues, los daños, pues, ¿sabes?, por las inundaciones han sido cuantiosos. Y... menos
millonaria,
mal,
gracias, millonaria y millonaria. Y este próximo lunes se espera la llegada de el presidente de los Estados Unidos a Ponce. Estaría llegando aquí a Ponce. El gobernador está negándolo. El gobernador dice que eso se va a decir a su debido tiempo. Bueno, mira, señor gobernador, ya todo el mundo lo sabe. Él va
pero
a venir
sabe lo que yo espero.
Que
el presidente no le tira a la gente con papel sanitario.
No, eso fue oye, yo la verdad, eso es algo que yo todavía me pregunto. Tú como gobernador, yo no hubiera permitido eso.
Yo sí, pero como fue una cosa tan eso fue espontáneo y nadie se esperaba eso, ¿no? Pero tú has dicho una verdad muy grande. Eso alguien, aunque fuera presidente, debió haberle dicho, no, espérese, aguante, eso es una falta de respeto. Ajá. Pero, mijo, son cosas que pasan.
Muchos dicen que un Hernández Colón lo hubiera parado en seco. Muchos dicen eso.
Pero es que en el momento, eso fue improvisado, dice que no pudo haber habido nadie que detuviera eso, porque imagínate, era imposible. Oye, era imposible.
Y era la forma burlona que él lo tiraba.
No, pero lo más burlón es que la gente cogía, mira, lo más burlón es que la gente cogía el papel servilleta o sanitario y se tiraban allí de pecho a coger el papel. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Ni tú ni yo hubiéramos ido con ese brincoteo a coger papel.
Oye, algo que me llamó la atención cuando hablé contigo fuera del aire fue que tú me indicaste que en todo momento ustedes tuvieron luz allí.
Sí, la mayoría de todo este centro de la Florida y la mayoría del estado tuvo luz. Yo no, mira, nunca falló ni la luz, ni el agua, ni el cable TV, nada, absolutamente nada. Todo este estuvo lo más bien. Y
¿Cómo tú
entonces,
crees?
ajá.
Ajá, tú hablando fuera de política, ¿verdad? Pero ¿cómo tú ves que trabajó el gobernador de DeSantis esta emergencia de este fenómeno natural?
Bueno, si fuera de política, y te puedo decir, sí, porque yo tengo quizás una creencia contraria a DeSantis, pero cuando
Bueno,
nosotros trabajamos en la noticia tenemos que ser imparciales. Y yo
exactamente.
entiendo que DeSantis trabajó muy bien. Trabajó muy bien. Movilizó todos los equipos de los sistemas de salud. OUC, la otra,
La
bueno,
eléctrica.
diferentes compañías, ¿eh?
Y la compañía eléctrica, que de verdad que fue un respaldo, ya estaban preparados para el saque. O sea, ya en el saque ellos estaban preparados
No,
para
sí,
restablecer
las
la
dos
energía.
compañías, las dos compañías centrales de aquí se movilizaron. Mira, había que ver en las noticias todos ellos. Era como si fuera una guerra.
Wow, ¿de quién llega
Pero
primero?
sí.
Bueno, oye,
Pero trabajaron muy bien, fíjate, trabajaron.
claro que sí.
Y déjame decirte, lo importante es que tenían equipos también.
No,
Y esa es la
claro.
diferencia de Puerto Rico, que Puerto Rico tiene unos equipos tan viejos que yo creo que puede haber 2 millones de personas trabajando con Luma, energía eléctrica, o la UTIER, o lo que sea. Y no dan abasto porque no tienen equipo. No es la culpa de los trabajadores. Mi punto de vista es que no hay equipos. No lo renuevan. Ninguna administración se ha preocupado por mejorar los equipos.
Eso es así. Y
Sí.
espero, vamos a ver qué pase, porque en la política cualquier cosa puede pasar. ¿Sabes cómo es esto
Sí.
aquí y allá? Porque son todos los mismos, de un pájaro la misma ala, ¿no? Bueno, Georgie, el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero te quiero agradecer el tiempo que has estado con nosotros en estos minutos y que, pues, lo más que nos hace sentir bien es que estás bien y que estás con salud. Y que sabemos que tienes unos grandes proyectos y que todo va a salir bien, si Dios permite. Y que estás aquí otra vez conmigo y que de verdad que me sentía un poco preocupado al ver la magnitud de ese fenómeno, pues obviamente uno pues siempre aboga por lo suyo, por la familia que tú significas para mí. Así que
Igualmente,
eso
Willy. Yo
te lo
tengo un
agradezco.
gran aprecio, un cariño de hermanito menor, porque tú eres mucho menor que yo,
Mira para allá.
y un respeto como profesional. Tú estás trabajando muy bien, te gusta, eres muy responsable, y eso vale mucho. Y yo invito al público que te está escuchando a que continúe patrocinando esta señal tuya, porque estás trabajando muy bien, Willy. Te felicito.
No, y te digo que he recibido, nosotros ya estamos en una audiencia exquisita y son muchos que nos escuchan a través del mundo y a través de los diferentes estados de los Estados Unidos. Y han sido 5 años de progreso, 5 años de altas y bajas, pero sobre todo todas las altas han sido muchas buenas. Y realmente pues tengo un equipo excelente de comunicadores, tengo un equipo, nuestra compañera nueva, Yanisa Álvarez, que está haciendo un trabajo encomiable. Ahora mismo está nada más y nada menos que en Peñuelas, en una de las áreas más afectadas. Y
Wow.
hoy no pudo estar con nosotros porque estaba en esa área. Y yo le había dicho a ella, yo la había preparado, y le dije, mira, Yanis, esa área está bien afectada, área Peñuelas. Y efectivamente, ni tan siquiera pudo participar en otro programa, pues el acceso, se tardaron casi 2 o 3 horas en llegar, y fue algo bien triste para ella, y ella me dice que hay muchas fotos que tomó porque realmente la situación que están viviendo nuestros hermanos aquí también no es nada de fácil, con el
No,
jueguito
no,
este de
no
la
es
luz y el
fácil.
agua y el vacilón, pero
los gobernadores y los legisladores que se pongan las botas a trabajar, pero en la legislatura, y que renueven todos esos equipos viejos que por años y años han podido reparar y no lo han hecho. Y te estoy hablando de todos.
No, eso es así. Eso estaba que ni Jordi Morales, que es mayor que yo, estaba pensado.
Pero mira, lo de mayor no me lo restrujes la cara, ¿está bien?
La verdad. Un poquito.
Un poquito más o menos.
Pues hermano, gracias, y estaremos ya en contacto contigo, mi hermanito. Un abrazo a tus hijos, que son unos niños emprendedores. También mucha salud para ellos, y espero que estén, que sigan hacia adelante, que sé que lo van a hacer con esa bendición del Padre y con tuya, que es excelente.
Gracias por la parte que me toca, hermano. Y siempre encantado de compartir contigo en este tremendísimo proyecto de tu programa.
Claro que sí. Y Punto de Vista, y yo llevo, es la voz oficial de esta cadena Punto de Vista. Sí.
Punto de Vista.
La mafia china. Un abrazo, hermano. Saludos.
Igualmente, hermanazo.
A tu señora, y un abrazo a tu señora.
Igual a ti y los tuyos. Que Dios los bendiga a todos allá y a todo el público que te escucha.
Oye, que me enteré que tu señora es una experta rockera igual que tú, así que yo creo que es más rockera
que
tú.
Sí.
Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon a Jordi Morales, la voz oficial de Punto de Vista, hablándonos sobre cómo está la situación allá en el estado de Orlando, donde está él, y está en el área central. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? No, allá no se sufrió tanto daño como acá. Bueno, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que la sección. Hoy, en una edición especial, ya también tendremos al jefe y director de manejo de emergencia, y también tendremos Ángel Crespo, y también tendremos a eso de las y media, tendremos a nada más y nada menos que al pastor Peguero, en un momento de reflexión, dándole fuerza y reflexión a nuestros hermanos allá en Orlando, especialmente en la comunidad donde está Henry Santana, que lo vamos a llamar. Así que no se me retire nadie, porque regresamos a más de Punto de Vista en esta edición especial dedicada a los damnificados del huracán Ian en el paso hacia la Florida. Así que no se me retire nadie.
Pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama, tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobreza, ante casa y casa. ¡Está listo! Yo quiero un pueblo que vive y que cante. Yo quiero un pueblo que vive en las calles. Yo quiero un pueblo
gente, tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie, y mis ilusiones por querer ser alguien y estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama, tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha.
Yo quiero
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y como dice Dani Rivera, yo quiero un pueblo que ría y que cante, porque después de la tempestad está la paz. Y hoy estamos dedicando este programa, la semana pasada se lo dedicamos a los damnificados del huracán Fiona aquí en Puerto Rico, y hoy estamos dedicándoselo a los damnificados del huracán Ian en la Florida. Y con nosotros, óigame, con nosotros a las 7:25 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo alto, para darle fiero a yo sé que allá está más frío, de 84 grados aquí en Trujillo Alto. Con nosotros, para mí, para muchos, el mejor director de manejo de emergencia. Y los otros días pensé mucho en él cuando la pérdida de nuestro hermanito Epi Jiménez, que siempre Epi me decía que ese era uno de sus nenes. Con nosotros, señoras y señores, el ex director de manejo de emergencia, el mejor, Ángel Crespo. Buenas noches, Ángel.
Un saludo, Willy. Creo que inmerecidas esas palabras. Soy un humilde servidor del pueblo de Puerto Rico y donde quiera que voy lo hago con reconocimiento. Pero te agradezco esas palabras tan bonitas.
No, y cuando yo entrevistaba a Epi me decía eso, yo le dije, Epi es un mangazón, vos te decís que es uno de tus nenes. Y ese veía.
Sí, muchacho, mucha falta que nos ha hecho Epi.
No, muchacho, yo hice un especial de él cuando lo falleció. Yo tengo una grabación de él, que eso vale $1,000,000, mi hermano. Sí, habla de claro ti, habla sí. de Saborí, habla de todos ustedes, con ese respeto y ese cariño que ustedes tenían siempre a él, y que él también. Bueno, Ángel, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué te parece esta situación del huracán Ian en la Florida? Y todo lo que se vaticinó, todo lo que se pronosticó, ¿cuál tú crees que fue el fallo? Porque fíjate, hay mucha gente que dice que en Fort Myers no se esperaba esa cantidad de agua. Era en Tampa. Y de la noche a la mañana, eso fue un giro, un cambio. ¿Qué escenario nos espera en ese sentido, en esa área específicamente?
Mira, Willy, es bien difícil, aun con la tecnología, los modelos y toda esta información, ¿verdad?, que tenemos, que nos dan una idea de lo que puede pasar en trayectoria y demás. Pero estos son fenómenos, la meteorología es una ciencia bien compleja, donde intervienen muchos elementos de la ciencia física, y la interacción, ¿verdad?, de lo que es temperatura, fuerza, condensación, volumen, masa. O sea, estudiar esto es bien, bien complejo. Desde tiempos inmemoriales la ciencia es importantísima, y la en este caso la física, ¿verdad?, que es el padre de toda la ciencia. Eso es mucha física aplicada a entender esto. Hay gente que pasan toda su vida estudiando esto. Por ejemplo, una de las figuras que más yo sigo y tengo el privilegio de contar con su amistad y ha sido mentor de muchos en el manejo de emergencias, pero sobre todo en la meteorología, es el doctor Rafael Méndez Tejeda, estudioso por excelencia del cambio climático, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, un dominicano adoptado en Puerto Rico, egresado de, tiene estudios postdoctorales en este tema en universidades que investigan a mucha profundidad. Estamos hablando de la Complutense en Madrid, estamos hablando de Gainesville en Florida, y de hecho está próximo a publicar un nuevo texto, un nuevo libro sobre todo este. Pero el libro que más, ¿verdad?, en mi opinión, ha sido una de sus piezas más importantes, que se llama Calentamiento Global, la huella humana. Él agarra y nos hace toda esta narrativa cronológica desde la era de hielo de nuestro planeta. Nosotros somos hijos del cambio climático, hijos de Dios, ¿verdad? Primero, somos creyentes, pero nuestra especie, nuestra raza humana ha estado expuesta al cambio climático por millones de años. En esta etapa en la que nos encontramos, ¿verdad?, que es lo que nos explica en el libro, hemos llegado a una etapa donde hay un incremento en las temperaturas en el globo, hay incrementos en la temperatura de los océanos, y todo eso, ¿verdad?, pues va a incidir en que con más frecuencia tengamos huracanes, y sobre todo por lo que conocemos como huracanes de fuerza mayor o huracanes de fuerza extrema. Entonces, como te digo, los modelos te van a decir una cosa. Como yo siempre le digo a mis amigos y sobre todo a mis clientes, ¿verdad?, nuestra oficina, que estamos bien activas en preparación, mitigación, respuesta en todo el ciclo de lo que es manejo de emergencia. Yo siempre le explico a la gente, uno tiene que prepararse para el peor de los escenarios. Y lo vimos aquí en Puerto Rico. Todo el mundo decía, no, que esto es María, esto no es María. Esto no es María, pero esto es Fiona. Y lo que se perfilaba como una onda tropical fuerte y eventualmente pasando como una tormenta tropical, pasa como un huracán categoría 1, casi 2. Y dejó en Puerto Rico una lluvia de proporciones bíblicas. O sea, eso no había ocurrido en la historia de Puerto Rico. Un evento, esto rompe todos los récords de los últimos 100 años, que es mucho decir, porque aquí hemos tenido la tormenta Isabel, que fue la que generó aquellas lluvias de Mamella en el 85. Ya Puerto Rico no somos un lugar que no tiene cultura de huracanes. O sea, nosotros ya hemos vivido un sinnúmero de eventos más modernos. Tiene ese Hugo, Hortense, Marilyn, George, María y ahora Fiona. Así que la Florida y la parte sureste y el este de los Estados Unidos no está exento. Esto tienen también una larga historia de huracanes. Yo también me atrevería a decir de Andrew para acá en el 92. Y las autoridades gubernamentales, las autoridades de punto de vista de lo que es permisos, construcción, han ido haciendo serios ajustes con los planes de mitigación, con los mapas de vulnerabilidad de inundaciones, con la construcción. Pero, hermano, o sea, un huracán es una cosa bien fuerte. Pues Estados Unidos ha vivido Ike, Katrina, que dejó miles de muertes, y un estado de desorden civil terrible en el 2004, creo que fue 2005. Así que definitivamente que nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos del mundo, tenemos que entender que la cuenca del Atlántico cada vez va a experimentar con mayor frecuencia huracanes, y muy lamentable, ¿verdad?, ver el desenlace, el impacto de estos sistemas.
Oye, Ángel, y lo que a mí me preocupa mucho, aquí en Puerto Rico, nadie esperaba esa cantidad de gotas, pero allá en el área de la Florida, estaba hablando con uno de nuestros productores asociados y corresponsales de allá de la Florida, que tengo un productor que tiene una sección conmigo todos los sábados aquí, los sábados, primeros sábados de mes y los últimos sábados de mes. Y él me estaba indicando que, y por eso también pues quise invitarte para que estuvieras con nosotros, que Él ha visto una falla en lo que ha sido el manejo de emergencia en esa área de la Florida, en Orlando, y específicamente en el área de los rescates. Y que yo me pregunto, ¿allá existe esto de manejo de emergencia? ¿O hay alguna persona que pueda orientar o de alguna manera, ¿verdad?, entrenar a estas personas? Porque aparentemente hay un vacío en eso.
Mira, Estados Unidos sí tiene una fuerte cultura de manejo de emergencia. Yo conozco directores de manejo de emergencia en la Florida, como por ejemplo Manny, que es puertorriqueño y es el director en Orlando, y es un gran director, una persona muy capacitada. Aquí el reto mayor lo tiene el gobierno federal y los gobiernos locales, entiéndase a nivel estatal, a nivel de condado, a nivel de los municipios, cómo percolamos, ¿verdad?, ese mensaje de preparación, cómo queremos cultura. Si algo ha quedado extremadamente comprobado es que es la comunidad la que tiene que organizarse. El gobierno no tiene la capacidad de hacer todos esos rescates, por más organizado que esté. La comunidad tiene que prepararse. Por eso es que existen los equipos de respuesta comunitaria que se llaman los CERT, ¿verdad? Community Emergency Response Team, que básicamente el CERT es la evolución de lo que era la defensa civil cuando tú y yo nos criábamos, ¿verdad?
Sí.
Que era gente voluntaria, que salían pues con una chaqueta color verde monte y el parche aquel blanco con el triángulo azul y rojo que decía DC, de defensa civil. Y esa defensa civil pues ya no existe porque eso fue evolucionando a lo que es el concepto de manejo de emergencia, de emergency management, y hay que estar en los search. Yo creo que una crítica que yo tengo al programa, crítica constructiva, ¿verdad? No, creo que es un gran proyecto. Es que el programa es muy extenso para tú crear grupos, son demasiados módulos y poder lograr crear los adiestradores. Pero si cada Exacto. comunidad, cada barrio, cada urbanización tuviera un grupo comunitario de manejo de emergencia, que inclusive se pudiera combinar con los consejos estos policíacos que se usan para vigilar la comunidad, yo creo que estaríamos mucho mejor capacitados. Para eso existen fondos. Pero como te digo, es gigante, ¿no? Es un esfuerzo, y como el gobierno, pues, en todos lados, el gobierno es gobierno, y el gobierno es un sinónimo de burocracia, siempre pues, hay elementos para la coordinación y demás. Pero yo le apuesto a eso, porque definitivamente que el puertorriqueño se autoconvoca cuando ocurren estos desastres, agarra su cerrote o cierra cadena, sus machetes, se montan en los carros, empezamos a abrir camino y sabemos que si no lo hacemos nosotros va a tardar mucho en lo que llegan contratistas por parte del gobierno. Así que un poco, ¿verdad? Ese concepto de lo que era la defensa civil o grupo CERC es bien importante. Más que una falla, yo creo que debe ser visto desde el punto de vista de que hay que fortalecer a la comunidad para que podamos tener esas capacidades de responder y recuperarnos lo más rápido posible ante el impacto de estos desastres.
Oye, me escribe uno de nuestros también productores y asesores de nosotros, Pecholo Penchi, directamente desde Orlando, Florida, y me dice que está vivo.
Así es. Wow. Que es bien fuerte. Yo tengo familiares allá y yo estaba bien preocupado. Tengo un hermano que vive en Melbourne. Gracias a Dios, cuando ya el fenómeno llega a Melbourne, para los que no conocen la Florida, Melbourne es la parte central de la Florida hacia el este.
Sí.
Básicamente es la costa atlántica, ¿verdad? Pero está a 45 minutos manejando, ¿verdad? Guiando de Orlando. Y ya, pues, cuando el fenómeno pasa por esa área, pues se había debilitado un huracán categoría 1 y la peor parte, pues, la había llevado, como tú bien dices, esa área de Fort Myers. Dios mío, el otro lugar que tanto se decía en principio, se me fue el nombre.
Naples,
que hay una imagen bien impactante, el agua le llega a la puerta del cristal a los camiones de bomberos, brother. Los bomberos tratando de resguardar los equipos, porque esos son los primeros respondedores ahí en la comunidad, y se ven pues postes del tendido eléctrico incendiándose, la vida silvestre, ¿verdad? Los caimanes por todas partes. Una cosa bien bien impactante. Como bien dijo el presidente Joe Biden, estamos hablando de uno de los fenómenos probablemente más destructivos en la historia.
No, y ha sido un momento... Oye, y algo que también nos impactó el amigo Henry Santana, que yo quería tenerlo acá conmigo, bueno, no lo pude conseguir. Me estaba indicando que sus suegros se quedan en un sitio... que se llama el Buen Samaritano en la Florida, en esa área prácticamente de Orlando, ¿no? Y él, preventivamente, algo le decía, mira, me voy a llevar a los viejitos para casa. y se llevó a su suegro para su casa. La sorpresa de Henry fue que cuando Henry va para ver cómo los daños allá, estaban los sitios forrados de agua, Ángel, forrados. Y entonces no lo dejan pasar a él, le dicen, estamos rescatando gente todavía. Imagínate la magnitud, y esa gente envejeciente, los que se quedaron, ¿verdad? Y ya van por 30 muertes reportadas de ese fenómeno. Y ves que yo espero que no, pero yo creo que vienen más. Porque hubo mucha agua y en esa área, y yo pude ver los visuales, se ven muchos camiones, como bien tú dijiste, inundados completamente. Y las pérdidas fueron rampantes específicamente. Así que de verdad, va por 54, me dice Pecholo. 54 muertes ya confirmadas por este fenómeno.
Terrible. Bueno, Ángel, vamos, esas son muertes directas.
Exacto. Vamos a pasar un momentito, en los minutos que nos queda, a Puerto Rico. Realmente, Ángel, y con el corazón en la mano, tú sabes que yo siempre te pregunto a nivel de Villa Palmera, con el corazón en la mano, ¿tú crees que Puerto Rico estaba preparado? Como dice el señor gobernador.
Obviamente los gobernadores siempre van a llevar un mensaje de la preparación interna, porque pues ese es su deber. El detalle es que nuestra jurisdicción, ¿verdad?, está muy vulnerable. Yo creo que sí que el manejo de emergencia ha hecho un gran esfuerzo. Han dado talleres, se han reunido con FEMA, se han reunido con los alcaldes, pero estos eventos muchas veces son más grandes que las capacidades propias de cualquier gobierno. Pues las vulnerabilidades de nuestras costas, o sea, la erosión costera se ha ido exacerbando. En adición a que la fragilidad de nuestro sistema eléctrico, o sea, nuestro sistema eléctrico, nosotros estamos corriendo un carro del año 50 en cuanto a lo que es el motor de generar la energía, los motores de generar la energía. Tú puedes traer un chofer de estos tiempos, pero si el carro es del 50 no le puedes pedir más de lo que ya él da. Así que es un tema muy complejo y no me parece justo hablar de que Puerto Rico está o no preparado. Creo que el gobierno hace unos esfuerzos. Sin embargo, el tamaño y la magnitud de estos incidentes pues sobrepasan no las capacidades de Puerto Rico, esto sobrepasa la capacidad de cualquier gobierno. Y creo que el mensaje que los gobernadores en Puerto Rico deben comprender. No se trata de que tu gobierno estaba a la altura de un fenómeno, o sea, es que hay ocasiones en que tenemos que hablar de que estos fenómenos son desastres, y precisamente una de las definiciones de desastre es que las capacidades de destrucción de ese fenómeno son mayores que las capacidades propias que tenemos para responder y recuperarnos, y por eso hay que pedir asistencia. Entonces, un poco creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista.
Wow. Y la situación es que siguen reportándose también averías y siguen inundaciones. Hay todavía pueblos que están inundados de agua.
Así es. Inundaciones, cualquier lluvia en Puerto Rico que venga, sea 2 pulgadas de lluvia en un par de horas, van a hacer mucho daño porque pues las cuencas de los ríos sufrieron mucho, los terrenos están saturados. Así que cualquier evento, como decía nuestro amigo Epi, una tormenta como vulgarmente se le llama platanera,
sí,
nos va a hacer mucho daño porque nuestra infraestructura y nuestra naturaleza ha recibido un impacto tan y tan fuerte que cada evento de estos pues va a ser desastroso o catastrófico para Puerto Rico.
Y lo más triste de todo esto es que, y vamos a hablar a calzón quitado, y yo sé que a ti no te gusta que yo hable de este tema, pero la política siempre afecta toda la situación del manejo de emergencia del país, porque se politiza y entonces no se lleva como hay que llevarlo. Porque por años, o sea, desde que usted ya no está ahí, esto no ha sido, yo creo que el único que ha podido sacar la cara ahora mismo ha sido Nino, y ha sido contra viento y marea. Porque
Nino es una persona bien comprometida,
Es correcto.
Su humildad de carácter es bien respetado en la comunidad y en Puerto Rico. Es una figura que ponerlo en cámara le inspira respeto a la gente, le inspira tranquilidad, porque saben que él representa a ese trabajador humilde que ¿verdad? Hace su mejor esfuerzo y trabaja con entrega. Sin embargo, ¿verdad? Como bien dices, o sea, por encima de la figura de él como director, pero obviamente está el gobierno, los gobiernos pues pertenecen a partidos políticos, los partidos políticos pues tienen agendas de reelección o lo que sea, ¿no? Y eso pues es uno de los retos que con el que tenemos que coexistir. Los alcaldes pues también son políticos, pero yo creo que los alcaldes son una especie algo distinta, porque los alcaldes han demostrado, yo diría que los últimos 25 años ha habido una evolución de la figura del alcalde en Puerto Rico. Esto es mi opinión, ¿verdad? No está basado en un dato. Pero yo veo que los alcaldes han logrado, ya los alcaldes básicamente son figuras independientes a la insignia de un partido político. Los alcaldes le sirven a la comunidad. Yo te puedo dar ejemplos de municipios, bueno, ejemplos de todos conocidos, Bayamón es un municipio que el alcalde pertenece al Partido Nuevo Progresista desde hace, válgame, él y su padre, que era su predecesor. Sin embargo, y tú le preguntas a cualquier elector, independientemente del partido, y él gana abrumadoramente, porque la gente lo ve como un funcionario efectivo. Lo mismo pasaría en Carolina, ¿verdad? Que es un alcalde del Partido Popular, y tú vas con cualquier elector de cualquier partido y te dice, no, yo en la papeleta estatal voto por mi partido, pero aquí en Carolina, sin ninguna discusión, votan por José Carlos. Y así por el estilo, en todo Puerto Rico eso se va repitiendo. A nivel central la dinámica es diferente. Los gobernadores en Puerto Rico, del 2000 para acá, ningún gobernante ha logrado prevalecer más de un cuatrenio. Es más, muchos renuncian o no se lanzan para una reelección, porque los problemas que tiene Puerto Rico son críticos, son problemas de base bien profundos, que no es imposible presentar un proyecto, una solución en un cuatrenio, porque el primer cuatrenio tú estás llegando para ver con lo que te encuentras, en el segundo más o menos empiezas a presentar lo que tienes, ya en el tercero la oposición, que muchas veces es interna, te ha caído a palos, y entonces el gobernador ya está erosionada su figura, su credibilidad como gobierno, y ya el último año es de elecciones y el resto pues ya tú sabes. Sí, es bien complejo hacer gobierno, y hablo de eso porque eso incide en la cultura de preparación para emergencias, incide en todo lo que hablábamos, así que, como bien te digo, o sea, eso es parte de los retos que manejo de emergencia, no a nivel estatal, o sea, manejo de emergencia en general, va a tener siempre.
Wow, y va a ser difícil. Ángel, en el tiempo que nos queda, yo quisiera, ¿qué nos falta por hacer ahora nosotros con esta situación del manejo de emergencia? Si ustedes dijeran, Ángel, ¿qué recomendaciones tú nos das para nosotros poder fortalecer el manejo de emergencia en Puerto Rico para poder ayudar más a estos pueblos que ahora mismo son sobre 18 que están pasando por una crisis, una situación y hasta niveles de rescate?
Yo traería una figura del calibre de un general del ejército. Pongo de ejemplo al general José Juan Reyes, que es una figura con mucha experiencia. Yo traería una figura como José Juan Reyes para que sea director en propiedad, ¿verdad? Creo que no, manejo de emergencia no se pues debe manejar como una agencia de búsqueda y rescate, una visión equivocada de lo que es el concepto, y sacaría manejo de emergencia absolutamente del Departamento de Seguridad Pública. Creo que esos dos pasos serían un gran avance, porque permitirían crear, ¿verdad?, un master plan, que de hecho ya existe, pero ponerlo en vigor, para no solo para responder con lo que hay, sino de cara al futuro, pues poder enderezar una institución tan tan importante. Esa es mi perspectiva y mi recomendación. Creo que la figura de Nino es extraordinaria en el área de rescate, es una figura que Puerto Rico tiene una deuda patriótica con esa figura, y se le debe dar todos los recursos para que esa parte de respuesta la pueda fortalecer y potenciarla como bien sabe hacerlo. Me parece que eso sería extraordinario. Pero mientras toda esta estructura la mantengan dentro del caparazón este del Departamento de Seguridad Pública, vamos a estar dándole con la cara a la piedra, ¿verdad?, como dicen, o tropezando ahí, porque esa estructura ha demostrado ser un fiasco a través de los años. Ha sido la crítica mayor que hemos tenido todos los exdirectores de todos los partidos políticos. Y entendemos que eso lo que ha sido es, como dicen allá en el norte, para que me entiendan, un stone block o una piedra de tropiezo para la buena gestión pública, no solo de manejo de emergencia, sino de los bomberos y de todas las agencias que componen lo que es esa dichosa sombrilla. O sea, yo solo eliminaría el 911, lo pondría como siempre fue creado, un sistema de emergencias constituido y dirigido por los jefes de las agencias, como tiene que ser, la Policía de Puerto Rico como policía, los bomberos como bomberos, emergencias médicas como emergencias médicas. Así que yo creo que ese es el primer paso para manejar todo esto, debe ser eso.
O sea, que eso sería una muy buena sugerencia en ese
ahí está,
sentido.
Y la estoy dando como servicio público sin cobrar.
Wow. Y yo te digo más, Ángel. Yo creo que se nos está yendo la guagua ya con esto. Porque estamos luciendo...
Se nos fue. Y el problema es que el país no lo está entendiendo. El país no está entendiendo que nos va la vida como jurisdicción. Gracias a Dios que aquí no hubo muertes y que, ¿verdad?, pues todo se pudo manejar dentro de lo prudente y posible, aunque hubo mucha gente sin acceso a la energía y demás, pero en otro evento pudiéramos estar hablando de muchas muertes. Así que yo siempre digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Así que vamos a ver si en algún momento dado vemos esos cambios o cambios parecidos a eso.
Y ya en lo que nos queda, ¿verdad?, que siempre me gusta aprovecharte bien cuando estás con nosotros, en ese mismo plano, nos falta mucho, pero hay algo que a mí me dejó mal. A Cuba le pasó asalto a la República Dominicana, vamos a pasarlo así. República Dominicana le pasó por encima a un huracán también, ¿verdad que sí? Y creo que fue Fiona, si no me equivoco.
Sí, sí.
Oye, ya al otro día, ya habían restablecido la luz, Ángel.
Eso he visto, lo tomo un poco con pinzas que al otro día, pero entiendo que sí, que se recuperaron más rápido que nosotros. En Cuba, pues yo siempre lo cojo también con pinza, porque Cuba
sí,
es un gobierno
eso,
totalitario.
En Cuba dieron 24 horas. En Cuba,
que le gusta 24. Proyectar cosas, que, ¿verdad?, propagandas sí. Y demás. Pero Santo Domingo entiendo que el sistema eléctrico de ellos está mucho más fuerte que el nuestro. Y antes quizás la sociedad puertorriqueña miraba para allá por encima del hombro. Y en ciertos aspectos de infraestructura, la República Dominicana tiene mucha inversión y se ha ido fortaleciendo, y yo creo que han hecho una gran labor en ese sentido.
Y es triste porque nosotros antes, y yo me acuerdo de eso, la gente se burlaba antes de Santo Domingo porque se iba la luz a cada rato. Y ahora nosotros estamos en ese mismo plano, Ángel Crespo. Estamos en
bueno,
el mismo, hermano.
Durante el huracán María.
O peor, estamos peor.
Yo tenía un carro híbrido y fue un dominicano el que me enseñó cómo de manera segura enfriar mi nevera usando el carro, porque ellos vivieron esas situaciones por muchos años. Sí, señor, con un carro híbrido tú puedes...
Déjame anotar eso. Espérate.
Eso yo lo hice en María, no le estoy diciendo a la gente que lo hagan, porque es algo extremo, ¿verdad? Estaba viendo la situación. Pero con un carro híbrido, si tú sabes conectar en paralelo una batería Big Cycle, bien importante, que sabe ciclo profundo, y un inversor de voltaje, tú puedes sacar energía para una carga específica como puede ser una nevera y te puede funcionar tan económico o más económico que un propio generador. Pero, ¿verdad?, son temas que son bien técnicos. Eso yo lo hice en un momento dado por la necesidad que enfrenté en aquel momento. Gracias a Dios, pues tengo ahora dos maneras para generar mi energía. Tengo un sistema de placa con batería y también cuento con una planta a diésel. Me he preparado bien. Pero los dominicanos en un momento de su vida tuvieron que ingeniárselas para sostener su vida ante esa situación que vivían en otros tiempos. Hoy día pues la realidad de ellos es mucho mejor.
Oye, Henry Santana, Henry es domino boricua y él siempre habla de los carros, ¿verdad? Yo voy a, en la próxima participación de Henry, le voy a decir eso, que un dominicano enseñó a Ángel Crespo, un boricua de Coabo,
eso es
a enfriar su nevera con un carro híbrido.
Sí, mano. Suena una locura, pero funciona.
Oye, pero Ángel, en verdad funciona, Ángel. Funciona enfría, sí, chévere, señor. Enfría.
Búscalo, o sea, búscalo pusiste... en Google para que tú veas. Googlea.
Oye, pero se puede. Mira, y se puede poner unas fritas ahí, se mantienen chévere.
Bueno, si la nevera está fría, puedes enfriar lo que tú quieras.
Oh, ya lo sé, ya. Me voy a comprar un carro híbrido nada más para eso, ¿sabes? Porque...
Seguro que sé que estás listo.
Pero si entra tu orden, ¿cómo se hace conmigo? Eso? Ahora, antes que te vaya, ¿cómo?
Mira, no voy a entrarle en mucho detalle, porque es que si algo sale mal, después van y dicen que yo dije, tú sabes. Pero hay manera, con un inversor de voltaje realmente, tú puedes analizar con cargas específicas. Pero no, en Google hay mi forma. Hay un muchacho que se llama, creo que Hotel Prius, pueden buscar eso en la internet. Y ese muchacho hacía muchas cosas con un carro híbrido. Yo creo que de ahí también pudieron haber sacado.
Wow. Bueno, Ángel, gracias por, como siempre, decir presente con nosotros.
Siempre a tu orden.
Y ya, siempre, ya te estaremos ya llamando nuevamente, porque ya todavía estamos en el pico de la época de los huracanes. Y como siempre nos gusta tenerte con nosotros, así que ya te estaremos llamando durante las semanas que vienen para que estés con nosotros nuevamente en esta tu casa, a Punto de Vista, hermano.
Siempre, un abrazo. Igual,
claro que sí.
Cuídate mucho.
Claro que
Tómalo.
Sí. Bueno, señores, escucharon a Ángel.
Vuelve a sonar la trompeta desde el pentagrama nuestro, que le da lustre a un maestro que todo el pueblo respeta. Su timbre fue la saeta que surcó todo el follaje, resistiendo el arbitraje mezcló timbre con la trova. Hoy el aplauso se innova al maestro en su homenaje.
Como estaban esperando, hoy vuelve a sonar la orquesta que amenizó tanta fiesta con Elías López al mando. Va a seguir choreando todo el repertorio vuestro. Hoy hasta el folclore ancestro, por sombrosa trayectoria, aplaude desde la historia en homenaje al maestro.
Oye, los chupamatres, hay que tener vergüenza, dignidad. Oye, después de 14 días, señoras y señores, de no ver la luz del día, de no saborear el elixir, el que baja de los dioses en ese manjar, después de 14 días de y frita, señores, con ustedes en la edición especial de Hay que tener vergüenza, el maestro, el científico, el periodista, el analista de la noticia, el que corrige a nada más y nada menos que al Centro Geográfico de Terremotos y de Temblores de Tierra y de Teóricos, que sí son, dijeron que era 5 puntos el de Santo Domingo, y fue de 4. ¿En serio? Sí, señores, Jorge, su hijo. Buenas noches, Jorge.
Espérate, déjame tragar esto, espérate.
Ave María, Ya, mano. Yo voy a buscar la mía, espérate. Espérate un momentito. Déjame, esta es la negra, a ver si esta es la botella negra, contra. Esta misma. Déjame ser bien para que vale.
Racista, te caen tan mal las negras y quiero acabar con ellas rapidito.
Hay dos hielitos ahí. ¡Oh, ave María! Dale, Juanito, túmbalo. ¡Oh, ave María, Juanito! Hola, Diego. Buenas noches, hermano. ¿Qué clase metía en mata? Le metieron esa gente. Dijeron que era 5.61 y era 4 puntos. Explícame
eso. Fíjate. Déjame explicarte. Lo que yo aprendí con la persona, la autoridad máxima en temblores de tierra en Puerto Rico, que es nuestra amiga Carla, hoy la directora de las boyas del Caribe. Mira, el problema es que estos idiotas reciben la señal de los famosos medidores de temblores de tierra, y ellos establecen esa impresión sin corroborar y así mismo la sueltan. Entonces tú coges por ejemplo la gente de la red sísmica de Puerto Rico, que son técnicos con todas las equipos y todos los sismógrafos y toda la información, y la red sísmica, antes de publicar nada, hace un estudio de la información que somete la famosa laboratorio sísmico de Alaska. ¿Okay? Y entonces ellos cuadriculan, establecen el lugar exacto y la verdadera intensidad. Por eso es que tú nunca me escucharás a mí dando una información que venga de Alaska, sino de la red sísmica, porque ya es documentada y corroborada por los científicos, que es mi crítica en lo que pasa con el Servicio Nacional de Meteorología. En Puerto Rico, cualquier achichincle es meteorólogo. Van a coger un curso en la universidad y empiezan a decir que son meteorólogos. Se habrán graduado de meteorología. Pero ¿dónde están en Puerto Rico los laboratorios de meteorología donde estos señores o señoras puedan ir a verificar toda la información que les rinde el Servicio Nacional de Meteorología, que ha demostrado una y otra vez que no son eficientes en la información que prometen? Miren ahora mismo el huracán Ian. No decían que iba a ser el huracán, que de hecho fue a principio, en los primeros momentos del impacto desastroso, pero ellos nunca habían advertido que ese huracán iba a reducirse, como es lógico que pase, porque aquí todo el mundo sabe, cuando un huracán toca tierra, enseguida pierde velocidad. Y entonces vinieron a decir que iba a convertirse en un huracán 1 cuando ya todo el mundo en el centro de la Florida y hacia el centro este del estado habían claveteado y se habían vueltos locos corriendo para arriba y para abajo. Yo entiendo y creo que debiera de haber, en el caso de Puerto Rico, ellos allá, es problema de ellos si quieren seguir con esa estupidez. Pero yo entiendo y creo que como pasaba cuando el profesor McDowell, que tenía el centro de meteorología de la universidad y tenían los relojes y las métricas y cuánta cosa había y corroboraban la información y condiciones del tiempo visualmente con su propio conocimiento y la interpretación de los meteorólogos de verdad aquí. Y entonces,
aquí todos esos muchachos que se gradúan de meteorología los han convertido en reporteros del tiempo. Y algunos para hacer el ridículo, pero son, no son meteorólogos, son reporteros del tiempo. ¿Y cómo pretender decir que un estudiante que se acaba de graduar de la universidad en comunicaciones sea un periodista? No, señor, es un conocedor. Pasa a trabajar en un periódico o en una emisora de radio o televisión y se convierte en un reportero. Pero de hacer reportero a periodista, el camino es largo. Por tanto, un estudiante de meteorología primero tiene que mojarse el fundillo, tiene que tener los metros al frente, tiene que tener las medidas, tiene que verdaderamente estudiar y entonces hablar lo que él vio y no lo que le pusieron en una pantalla alguien que ni siquiera sabe lo que está poniendo como técnico de del Chiron y del teleprompter. ¿Entiendes?
Yo tuve hace unos minutos a un amigo que tenemos en común, Ángel Crespo, de manejo de emergencia, el ex director de manejo de emergencia. Y él me dijo algo que me puso a pensar. Me dijo, entre todo lo que me dijo, hay dos puntos que me pusieron a pensar. Uno de ellos, en particular, es sobre la falta de entrenamiento en algunos casos a los rescatistas. Y en el caso de los pseudo-meteorólogos. Y tiene mucha razón. Y en el caso de la Florida, que yo he entrevistado ya a 3 personas, que pues, tengo conocimiento de allá, y lo que me da a entender, mi querido hermano y amigo Jorge Seijo, es que el sistema de manejo de emergencia de Estados Unidos tiene que ser reforzado por el ejército para poder entonces estar a la par en ese sentido. Porque son muchas las quejas de que todavía, ahora mismo hay una población puertorriqueña que todavía no ha sido rescatada y que fue una de las áreas más afectadas en esa área de Orlando. Y así sucesivamente. Y en cuanto a aquí, él me dijo algo muy que me dejó pensando. Me dijo, ¿qué cambio actuarías? Y él me dijo que lo primero que le haría sería poner al teniente Reyes como director de manejo de emergencia y dejar a Nino como rescatista, al general. Y dejar a Nino como el jefe de rescatista como era antes.
Bueno, pues yo, perdonando que tú, nuestro amigo, pero yo entiendo que el general Reyes es un petaca. Yo creo que ese general Reyes es otro perafustán, igual que todos los secretarios y miembros del gabinete del gobernador putativo de Puerto Rico. Porque él era el mismo general en María, en donde se suponía que toda la Guardia Nacional estaba preparada, y cuando María terminó, los vehículos de la Guardia Nacional de Salinas no tenían diésel ninguno de ellos. ¿Ah? Y aquí eso se olvidó. Aquí eso nadie quiere hablarlo.
Me acuerdo de eso.
Ajá. Entonces andaban los soldados desesperados por todas las gasolineras del sur, andando a ver dónde había diésel, porque ninguno de los, cuando uno de los, oye, el primer requisito que tiene un soldado, que se lo requiere el sargento del motor pool, el procedimiento es estándar. Usted llegó de hacer lo que tuviera que hacer y usted tiene que primero que nada ir a, como ellos dicen, gasear el camión o el jeep o el equipo que sea, gasearlo, chequearle los aceites, verificar las presiones de la goma y entonces usted firma que ese vehículo fue adecuadamente chequeado. Y el sargento del motor pool corrobora que ese informe esté hecho como tiene que ser. Y el teniente de esa división tiene que corroborar que el sargento del motor pool haya cumplido con eso, porque tiene que rendirle un informe al capitán, y el capitán al mayor, y el mayor al teniente coronel, y el teniente coronel al coronel, y el coronel al general.
Y mientras así tanto, que, tienen paseando una barcaza como si fuera una lancha Cataño.
Ah, o paseando, o mirando en las pantallas de televisión como si fueran artistas.
Oye, espérate, mira.
Espérate. Ah, llegó el reverendo. Amén, gloria a Dios.
Señoras y señores, con nosotros ya, directamente desde Bayland, New Jersey, el pastor Rubén Marchand, que tiene información muy válida.
Pero todavía sobre, lo está presentando sobre, con un coro de música franciscana, de sacerdotes y monjes
porque,
católicos.
Porque
usted es un irresponsable.
No,
señor, usted lo que es un irresponsable. Usted tiene que tener el próximo programa. Usted tiene como, pero, dame a Porky, que le voy a dar la queja a Porky. Porque usted tiene que tenerle una música, al menos del coro de ¿cómo se llama? De los evangélicos, eso que tienen los edificios grandes allá en Washington. ¿Ah?
Oye, Jorge, ¿y tú tienes todo ready para el recibimiento de Joe Biden allá en tu casa? Cuando llegue a Ponce, a Mercedes, allí, que va a pasar directo.
Ese morón, aunque tú le pongas un GPS y un mapa, se va a perder por el camino. Si eso, si no sabe ni dónde tiene las narices. Oye, bueno, porque mira, bueno. Confundir a su señora esposa, que es rubia, que tiene el pelo blanco, la viejita, o sea, ¿quién de la edad de él? Con Kamala Harris, que es de piel oscura, no tiene cara, y él confundir a Kamala Harris con la mujer de él. Y entonces, antes de ayer andaba buscando una congresista que se murió hace como 6 meses.
Ay, mi madre.
Por eso yo digo que mi preocupación es cuando se baje del avión, dé la buenos días y pregunte, ¿dónde está el general Allen? Yo quiero conocer al gobernador Allen y quiero saludar a Pedro Albizu Campos, que es mi amigo.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rubén Marchand. El pastor Rubén Marchand. Bueno, ya, Rubén, ¿qué clase de teoría te dieron ahí de baile, hermano?
No, estamos
perdidos con el pisco, claro.
Sí, pero antes que eso, atiende el juego para que no te den otro bolazo, porque acuérdate que te lo dijo, o sea, cambia la música, por lo menos, si no pones una del coro de Orfeón Bautista, ponla por lo menos la de Samuel Hernández, ¿sabes? Pero que se levanta. Pero Jorge tiene razón. Saludos, Jorge, y gracias por la defensa.
Mira, vaya.
Si no, le doy la queja por aquí.
Sí.
Pero vean que los franciscanos son de Quebradilla. No, señor.
Los franciscanos serán de Quebradilla, pero son curas católicos.
Bueno, verdad. Yo lo decía por Quebradilla, tú sabes, por las raíces.
Pero las raíces de Quebradilla, lo más que le puede decir entonces es pirata.
Pero qué careta. Pero de todas formas, vamos a dejarlo tranquilo. O sea, ese muchacho está pasando por una situación difícil, sin agua y sin lugar en Puerto Rico.
14 días. Ay, po, qué rico.
Entonces tú sabes que ya los whites no habían whites en Puerto Rico.
La gente... ¿Qué es eso?
Yo, lo que tú usas para limpiarte las narices.
Ay, gracias a Dios que dio narices.
Sí, pero
yo me había privado.
Se limpia las narices y los aguacates.
No lo busques, Rubén. Hablando de todo un poco, me dijeron que están enviando todos la flota que tiene Luma disponible ahora para Ponce, para que cuando llegue Biden esté Ponce encendido ya nuevamente.
Mira, esto corroborado, le pusieron, el alcalde está que bota chispa, le pusieron luz a la plaza, le pusieron luz a la escuela de arquitectura, para llevar a Biden a que vea la escuela de arquitectura, ¿ah? Para que vea, ay, mira, esto tiene luz, y el resto de Ponce está sin luz.
Increíble.
¿Para qué bomba tampoco tenía luz?
Ni la iglesia ni la,
ni la iglesia católica.
Y más vale que le pongan luz a la iglesia, porque Biden es católico, creo.
Sí, es católico.
Así
sí,
que lo más seguro es que va a querer ir a la iglesia. Lo sí. Único que si le dicen que la iglesia es a nombre de la Virgencita de la Guadalupe, a lo mejor se cree que está en México y pide y grita, ¡viva México! Sí, lo pide.
A mí lo más que me preocupa es que va a tirar Biden, porque si Trump tiró papel de baño y papel toalla, ¿qué va a tirar Biden ahora?
Bueno, no va a tirar nada porque lo tiene escrito. Todo lo que dice lo tiene escrito en una libreta al frente de él.
Sí,
a él
sí,
no lo dejan hablar si no lee, porque si no lee, no sabe dónde está, no sabe que él es el presidente de los Estados Unidos.
No, y no solamente eso, Ole y Willy, que yo creo que no es el mismo o la misma que escribía para Ricardo Rosselló. O sea, me imagino yo que tiene que ser un poquito más.
¿Tú te imaginas que ese hombre llegue aquí y diga, querido México?
Bueno, tú recordarás que Trump, que no estaba, que no era senil, Trump, que lo que era un loco, dijo que puertorriqueño era la peor clase de mexicano que él había conocido en su vida.
Sí.
Ay, mi madre.
Y Trump tenía un hotel en Puerto Rico y jugó en Puerto Rico golf 600 veces.
Sí, en el campo de golf, exacto, sí. Así que imagínate hasta dónde llegan a veces, porque por eso es que dice el refrán que la ignorancia es atrevida.
Ahí.
Sí. Pero hablando de todo un poco, Jorge, ya te llegó la luz y el agua está, apareció el alcalde de allá de Laja en algún sitio.
Bueno, espérate, no exageres la nota. Ajá. Ya tenemos agua y luz, agua siempre tuvimos, tuvimos sin agua un día, porque la idiota que dirige la Autoridad de Energía Eléctrica a cargo de la Luquetti había cerrado y desviado el chorro de gravedad que va hasta Laja para mandar lo que sé yo para dónde. Y cuando nos percatamos, nos dimos cuenta porque se habían vaciado las dos charcas de aquí de Laja. Y ya tú sabes, se le metió todo el mundo allá abajo y tuvo que abrir y tirarle el agua y se llenaron las dos charcas y tuvimos agua seguida. La luz nos llegó anoche. Pero oye, no aprietes tanto la tuerca. Esperar que el alcalde aparezca, eso sí que es difícil. Es más difícil que Luma termine el 100% antes.
Oye, Jorge, Rubén, antes de irnos a la pausa. Mira, oye esto, Luma dice que hoy sábado, por favor no se rían.
Eso decía anoche, hoy sábado.
Tendrán luz. Contrario a su proyección anterior, Luma Energy aseguró el viernes que será mañana, que hoy sábado, que va a regresar sobre un 90% de sus clientes contarán con el servicio de energía eléctrica. En su última actualización, la empresa había dicho que ya había energizado. Oye, de verdad que esta gente se cree que uno es, como dice Jorge Morón, 1,228,000 personas.
Lo que hay que estar pendiente, y se los recomiendo, porque hoy publiqué yo una noticia que se publicó en el periódico de Alberta en Canadá.
Sí, lo leí.
Y se publicó hace unos cuantos años ya. ¿Cuántas tuvo que pagar 35 millones de dólares de multa al gobierno canadiense por mentirle, por cobrarle más del dinero a los consumidores de supuestos y alegados trabajos que habían hecho, que no hicieron? aquí no se llama cuenta, pero son los dueños de Luma. O sea, que esa práctica hay que estar pendiente porque ellos están saboreándose los 2,000 millones de dólares que ya dijeron que iba a costar la rehabilitación de Puerto Rico después de Fiona. Y nadie ha dicho nada más de los billones de dólares que aquí se supone hayan asignado después de María. ¿Dónde está el dinero que se asignó a María? ¿Por qué quieren seguir asignando o pidiendo asignaciones de dinero? ¿Por qué?
Bueno,
porque ¿cuánta va a pedir más millones de lo que realmente vale el trabajo que han hecho?
Eso es interesante. Bueno, muchachos, sí. Vamos a una corta pausa y como lo prometido es deuda, aquí está. Aquí está la única participación boricua en Inglaterra.
Eso debe estar el disco del rey de Felipe III, que no quiere oír música de Puerto Rico y tiene el volumen apagado. Por eso es el bache.
Ahí va. Hay que esperarlo un poquito, chico. Ahí va.
Felipe III Palito.
Ahí va.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre hemos recordado con mucho cariño y mucho respeto la memoria y las bellísimas composiciones de nuestra gran hermana desaparecida Silvia Rezach. Sobre todo esta canción que nos trae muchísimos recuerdos, que dice así.
Vagando entre las sombras, viste Porque
ya entramos.
Señores, bueno, señores,
sí, pero los, el director,
hispanos, no. Los hispanos, señoras y señores, qué clase de cuarteto. Los grandes cuartetos, los hispanos de Puerto Rico.
Ese era Black Bunny.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso estaba compuesto de Bad Bunny, Daddy Yankee. Ozuna.
Esos eran los hispanos, muchachos. Los hispanos.
Tiempo, exacto.
En el mil, esto fue directamente desde Inglaterra.
Eso fue en el Palacio de Buckingham.
Es correcto.
Wow.
Así que muchas gracias al gran amigo.
Y por petición específico de la cosa esa que se llama, de la momia esa que dirigía a Inglaterra, hasta que un día pasó de visita por frente a una funeraria y alguien le recordó que ya se había muerto y entonces no se dio cuenta.
Oye, estuvo una semana completa dando vueltas por ahí, por Inglaterra.
No, ella hace más de 10 años que se había muerto y no lo sabía.
Ay, mi madre.
Le pasaba como a Don Luis Pejé.
Igualito.
Oye, Jorge, cogiendo el tema otra vez nuevamente de Luma, todavía hay sitio. Yo, bueno, Jorge tuvo 14, yo tuve 8, 6 días sin luz. Con agua tuve 4 días.
Y eso que tú vives en el distrito imperial de su majestad, don Tomás Rivera Chat.
Exactamente, que aquí tiene que haber, pero es que aquí vino, como yo te dije aquella vez, aquí vino, se fue. El agua hizo lo mismo, vino, se fue. O sea, el problema que hay aquí.
Y el agua debiera darle vergüenza, porque el agua precisamente que consume todo el área metropolitana viene de Trujillo Alto.
Sí. Sí.
Él se quedó callado y no lo sabe. O sea,
sí, viene, lo que pasa es que si no tienen corriente, como dice ella, dijo la señora presidenta.
Pues no tienen corriente por idiota de la presidenta de acueducto, porque desde María se ordenó ponerle plantas generadoras de corriente a todas las plantas purificadoras de agua. ¿Dónde están? O al menos, ¿dónde están los chavos?
Sí.
Es que imagina que eso hubiera pasado cuando abrieron las compuertas.
No, pues sí, no tiene que ver nada lo uno con lo otro. Lo que tiene que ser, lo que tienen que explicar.
Porque si tú no tienes luz para cerrar la compuesta, sí tiene que ver, porque esa agua va a seguir circulando.
No, pero es que acuérdate que esa planta, como quiera que sea, genera su propia velocidad. Eso es una planta hidroeléctrica. La planta de Trujillo Alto, la represa es una represa hidroeléctrica. Y allí están las turbinas que cuando María las inundó salieron a reducir, que tuvieron que reparar de nuevo. Allí está todo eso, equipo. ¿Por qué no están utilizando la fuerza que realmente tiene la planta de Trujillo Alto? No sé. Pues eso, toda, desde que se construyó, era una planta hidroeléctrica, igual que la de Comerío.
Yo tengo 63 años, Jorge. Y desde que yo tenía 9 años, están dragando el contrallado el lago Carrizo ese. Lo están dragando y nunca.
Pero fíjate, el dragado tiene que ver con la cantidad de agua que esté en el depósito. Pero nada tiene que ver con la presión de agua que baja para mover turbinas y crear corriente. O sea, no confundamos.
Okay,
o sea,
okay.
La planta hidroeléctrica trabaja con el chorro de agua que baja por las turbinas dándole vuelta. O sea,
okay.
El dragado lo que hace es darte capacidad de galones de agua en el boquete, allá en el cubo. ¿Entiendes?
Ok.
Entonces,
en la palangana, como le dicen.
En la palangana. Lo que pasa es que estos idiotas van a dragar el lago, meten las palas, sacan la tierra y la ponen al lado. Cuando cae el primer aguacero, con chajo de su vuelo trae para el mismo sitio.
¿Cómo fue la palabra que tú usaste para los ayudantes, cuando empezaste, para ayudantes del gobernador? Que
no, achichincle.
Exacto, ahí tiene.
¿Eh? Ese montón de, son de zamacucos y pelafustanes y achichincle.
Sí. Entonces, esa misma de represa fue cuando la vez aquella que compraron, que se dañaron los motores porque no abrieron las compuertas, sí. Compraron unos motores que eran para uso de Europa, no de Estados Unidos.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
Así fue, ¿verdad?
Eso fue en la administración de Ferre.
Yo creo que fue de
Rosselló padre.
¿Ah?
Espérate. ¿Están hablando en serio? Me están vacilando aquí.
No, eso es serio. Los motores eléctricos que se utilizan en Europa son diferentes a los de Estados Unidos.
Sí, porque son un voltaje distinto.
Sí.
¿Y para qué lo trajeron?
Trabaja el negativo en positivo y el positivo en negativo. Se trabaja diferente. Y entonces compraron esos motores que cuando llegaron no sirvieron.
Eso es verdad.
¿Te acuerdas que tuvieron entonces que volver a comprar motores nuevos porque los que había no los pudieron ni arreglar porque el agua los había dañado cuando pasó por el que entró adentro?
Se metió, llenó la turbina que mueven la represa, se llenó de agua.
Sí, eso fue cierto, sí.
Ah, es que aquí la memoria de la gente es muy corta.
Sí, es corta, sí. Sí.
Y entonces la gente, las autoridades se convierten en cómplices y ocultan todo esto y la gente se le olvida. Entonces tú tienes una generación de estos muchachos millennials que se creen que Puerto Rico salió del agua los otros días, o sea, que lo descubrieron los americanos.
Sí.
Entonces desconocen la verdadera historia de dónde estamos, de por qué los americanos invadieron. ¿Cuánta de la ilegalidad se ha experimentado aquí desde 1898? ¿Cuántas cogidas de zánganos y de pensuaca nos han hecho históricamente? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Preguntas como, ¿por qué no nos incluyeron a nosotros como tribus indias? Que tratándonos como tribus, no nos permitieron para no reconocer la soberanía que tendrían que reconocerle como pueblo indígena, como le han hecho a los apaches, a los cherokee, a los chiricahua y a todas las razas, a todas las naciones de americanos verdaderos.
Nativos.
Ellos no quieren reconocerle a Puerto Rico ningún nivel de soberanía, ni de antes ni después, y nunca lo han querido reconocer así.
Sí. Y qué triste, pero es cierto. Pero,
muchas muertes que hubo por eso, Jorge y Rubén.
Sí. Muchas piensan muertes. Oye, hablando de eso, antes de que le voy a hacer una pregunta, pero hablando de eso, oye, por primera vez que yo recuerde y que haya tenido conocimiento, en este año la celebración del Grito del Lares no fue recordada ni por los independentistas. ¿Ah, Jorge?
No, sí, eso es cierto. Eso pasó total y absolutamente ignorado por la prensa y por todos lados. Deben haber ido cuatro gatos allí, como siempre, los nacionalistas y demás, pero es un olvido total. Y sí, peor aún,
voluntario.
Hay que recordar que ya esa fecha no solo es el Grito de Lares, sino el asesinato vil y burdo de Heriberto Ojeda.
Sí, señor. Sí, señor.
Que fue el mismo día.
Sí, señor. Y con toda la intención. O sea, lo que siempre se ha hecho para tratar de opacar algunas fechas históricamente renombradas.
Relevantes, sí. Relevante.
Digamos como la entrada a Puerto Rico de los norteamericanos, pues entonces se hizo la celebración de la, ¿cómo se dice?, del Estado Libre Asociado. En el mismo día,
el 25 de julio, para que la gente se olvidara de la invasión.
De la invasión, ¿ah? Mira qué cosa, ¿verdad? Jorge,
¿qué cosa?
¿Piensan ustedes?
Allá en Guánica, eso fue en Guánica.
En Guánica, sí, eso fue en Guánica. Sí. ¿Piensan ustedes que no fue por invitación, como dijo
Norma Burgo?
¿Te acuerdas?
Bueno, y lo gracioso del caso que ustedes saben que hay la famosa piedra allí en Malecón, en Guánica,
sí,
que tenía una tarja en bronce, grandísima, que sabe, en memoria del día, qué sé yo qué. Esa tarja hace como 6 años, 7 años, que alguien se la robó y se la llevó.
No creo.
Sí. Vayan para que usted vea que no hay ninguna tarja en la piedra. Que quiera verla.
Aquí yo era grande.
Sí. Pues se llevaron esa tarja. Alguien la debe tener en la barra en su casa. Y todos los 25 de julio deben dar 4 palos en nombre de la tarja esa. Y es más, hubo una vez un alcalde que me dijo, gracioso, me dijo, yo lo que tengo ganas es de un día llevar una de los equipos de heavy equipment y por error darle un cantazo a la piedra que caiga dentro del mar y convertirla en parte de un museo submarino.
La verdad es que prácticamente eso ha sido un bochorno.
Es un bochorno.
Sí, fuera de partidos políticos, fuera de ideología, fuera de todo fanatismo, es un bochorno. ¿Piensan ustedes que pudiese ser cierto de que nombren a alguien como coordinador de todos los trabajos de reconstrucción de Puerto Rico para que se pueda hacer correctamente?
Bueno, a mí, mira, supuesta y alegadamente, legalmente se supone que no. Pero legalmente tienen el derecho. O sea, basado en la legislación existente post el famoso pacto el contrato con la cuestión de París, del famoso
el Tratado de París.
La sexta medalla siempre me provoca problemas en la lengua. Bueno. Tú sabes que toda la legislación de Puerto Rico responde al contenido del documento de lo que está contenido en el Tratado de París. Tratado que es nulo ad inicio. Porque primero que nada, los puertorriqueños no participaron ni en la discusión, ni en la aprobación, ni en la firma de ese pacto. Ese pacto se firmó por orden del gobierno imperial como 6 meses después de la invasión. Invadieron el 24 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre o noviembre, por ahí fue el que se firmó el pacto, 4 o 5 meses después. Y ese tratado es ilegal. Y eso es lo que ellos llaman los famosos artículos de ley de casos insulares que rigen lo que ellos llaman, para que no suene tan feo, le llaman de Puerto Rican Relation, Federal Relations Law. Y entonces, todo el mundo entiende que eso es otra cosa. Pero tú tienes incluso hasta una senadora de los que reclaman ser los que van a solucionar el problema de Puerto Rico, que es tan morona, que dice que la ley de cabotaje la firmaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Oye, por Dios, ¿dónde estaba ella en la escuela, en las clases de historia?
Sí.
¿Entiendes? O sea,
sí.
Ni modo. Esa es la gente que nos gobierna.
Eso es cierto, ¿viste? Por eso yo creo que Puerto Rico no tiene... Siguiendo haciendo lo mismo, no puede mejorar. No puede mejorar.
¿Por qué no?
¿Sabe? Porque
entonces no se le enseña historia en la escuela. No se enseña historia en la escuela. La gente no sabe quién es quién.
Sí.
La gente se cree que Puerto Rico aprendió a escribir cuando los americanos llegaron. O cuando los gringos, porque los americanos somos nosotros.
Somos nosotros.
Ellos no.
Sí.
Ellos sí que no son americanos, porque ellos no, ellos son europeos, nosotros no, nosotros nacimos aquí. Entonces, sí. Ese desconocimiento histórico es lo que tiene a toda esta generación de millennials gritando, protestando, pero ninguno se va.
Sí, sí, tiene razón.
Hablando malo e insultando, poniendo graffiti en las paredes. Pero so what, pero eso es parte de la vida que hay en solo, que se nos permite vivir dentro del imperio. No, güey.
Sí, pero eso no es correcto. Pero le funcionó al gobierno, a los gobiernos de turno.
Claro.
Ha imaginado al pueblo no solamente de la realidad histórica, sino de la realidad del diario vivir. O sea, yo le comentaba la semana pasada, me parece que fue a Willy, yo le decía, pero las personas en Puerto Rico no caen en cuenta de que no van a haber suficientes neveras, estufas, lavadoras, secadoras y televisores, ni camas suficientes para la gente que está botando lo que se le dañó.
¿Ah? Y lo peor del caso, que todas están fabricadas en China.
La mayor
parte. Entonces el idiota de presidente está peleando con China y poniéndole aranceles y poniéndole obstáculos para que los productos no lleguen a tiempo. Entonces, sí. ¿A favor de quién estamos?
Sí, no, y aún más todavía con esto de que sucedió acá en la Florida y en las Carolina del Sur, realmente, también van a necesitar de todos esos enseres. ¿Y a dónde le van a dar cabida si tienen que llegar de China primero aquí a Estados Unidos para entonces después repartir para Puerto Rico?
Si acaso sobrara.
Si sobrara algo, exacto. O sea, entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, Puerto Rico, los que no nos dirigen en Puerto Rico al gobierno, ¿no se dan cuenta de eso?
Se dan cuenta, lo que pasa es que quieren desviar la atención. Se dan cuenta, lo que pasa es que no quieren que la gente se dé cuenta. Y entonces desvían la atención, ¿eh? Ahora mismo, ¿por qué la prensa en Puerto Rico no está hablando del caso Cuántas en Alberta? ¿Ah? ¿Por qué la prensa en Puerto Rico no ha publicado nada con respecto a los 35 millones que tuvo que pagar por orden de lo que aquí se llama la Comisión esa de Energía? O sea, porque allá hay una que los cogió, pero aquí hay una que los defiende.
Sí, sí.
¿Ah? O sea, ahí los defiende. Aquí nosotros, sí, porque tenemos al gobierno siendo los abogados, los alcahuetes, los lambetraceros de estos desgraciados. Allá no, porque allá en Canadá los velan, allá en el gobierno. Canadiense, y tú me vas a robar a mí. No, mi hijo, no. 35 millones de multa.
Sí. Sí. Sabe que eso es una de las cosas que al principio, cuando yo estaba viendo que ya decían que iba a entrar este huracán Ian acá en la Florida, una de las primeras cosas que salió el gobernador Santi a decir, de Santi, fue, mire, ya tenemos 42 mil celadores de línea preparados para bajar automáticamente aquí tan pronto pase el huracán.
Lo que no dicen es que esos 42 mil celadores son miembros de la asociación de compañías generadoras de energía de estatales. Esos son entidades estatales,
sí, privadas,
de la región de los Estados Unidos, no, estatales, sí. Propiedad, sí, de los estados, y que fue la misma que se ofrecieron en Marida y que Rosselló no las aceptó, y que volvieron a hacer lo mismo cuando Fiona y este desgraciado actual volvió a decir que no, porque no quería saturar los muelles de Puerto Rico con ayuda que no necesitamos.
Pero el director de FEMA dijo que es hispano, no me acuerdo cuál, ahora Gallardo, ¿cómo es que se llama? Mallorca. Que lo que ellos facturaban, se lo facturaban a FEMA directamente. O sea, que Luma no quiere que le facture nadie más a FEMA más que ellos, para cobrar lo que quieran cobrar por lo que están haciendo.
Y están hablando de 2,000 millones de pesos. ¿Ah? Y lo mismo, por eso es importante que la gente esté al tanto de lo que hicieron en Canadá.
¿Eh? Sí,
Sí. Porque de esos 2,000 millones te garantizo que no vale 500.
Sí. Es bien probable que se seguirá igual en Puerto Rico. Se seguirá igual. Porque mira eso, ahorita cuando tú estabas hablando de las hidroeléctricas, mira hasta dónde llega la dejadez, que si no es porque el alcalde de Utuado le dice, nosotros vamos a prenderla, porque está en funciones y se está desperdiciando allí, porque no quieren generar, ¿sabes? El agua que se tira para el supertubo de Dos Bocas y de Caonita a Dos Bocas y de Dos Bocas hacia Arecibo, tiene que pasar por esas turbinas. ¿Sabes? Si abre la compuerta de la turbina, va a generar corriente. Si abre la otra y cierra la de la turbina, pues baja también al acueducto, pero no genera la turbina. Y la turbina estaba arreglada ya, o sea que está clara.
Y todas las líneas levantadas y todos listos para energizarlo. Todos. No querían hacerlo.
Sí. Entonces cuando uno mira eso, dice, pero ¿cómo es posible que abusen tanto del pueblo y que el pueblo todavía, los fanáticos del partido del gobierno, no le importa? O sea, yo no puedo entender eso.
Ese es el producto de la colonización. Ese es el colonizado que pide más. Sí. O sea, tú sabes lo que es incluso escuchar a un legislador como Héctor Ferrer pedir una especie de permiso en lo que pasa la crisis, que nos quiten la ley de cabotaje por unos meses en lo que descargamos el petróleo que necesitamos. ¿Cuán descarado, cuán boca abajo, cuán carechalta podemos tener en este país? Que en vez de solicitar, quítame esto que me tienes desde 1920 jorobado, sí, y que tú me vengas a pedir, dame un breakcito. ¿Eh?
Sí.
Porque, oye, San Tomás y Santa Cruz tienen ley de cabotaje. Ni la ley ni las Islas Marshall tienen leyes de cabotaje, ni las Islas Marianas tienen leyes de cabotaje. ¿Ah?
Sí.
Pero Hawái y Puerto Rico tenemos leyes de cabotaje. ¿Por qué? ¿Ah?
Sí, sí. Sí, ¿no? Y llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Sí. Y que no quieren los legisladores Puerto Rico tampoco ir al Congreso a pedirlo.
No, es una mala palabra.
Sí. O sea, que esta falta de interés y esta falta de dejar que los puertorriqueños puedan echar hacia adelante nuevamente es grande. Es grande, ¿no entiendes?
Bueno, mira esa barcaza que no querían dejar atracar a Puerto Rico. Es de las Islas Marshall.
Sí.
¿Alguien ha tomado en consideración cuál es el estatus político de las Islas Marshall? Las Islas Marshall, desde 1983 creo que son una república. Eran una colonia estadounidense. Son una república, pero una república asociada, libre y asociada con los Estados Unidos, donde el dólar es la moneda de uso de regular, donde los Estados Unidos tienen el control de varias partes de las islas que componen las Islas Marshall, las importantes lagunas que tienen las Islas Marshall para el control de las aguas del Pacífico, y que tú me digas a mí que un barco que contrata British Petroleum, que no es otra cosa que Standard Oil,
sí,
para traer diésel a Puerto Rico, que el barco llega a Dallas, compra el petróleo en Dallas y lo quiere traer a Puerto Rico, y que no lo dejen desembarcar en Puerto Rico cuando es una libre asociación de los Estados Unidos.
Exacto. Y lo interesante, Jorge, que es un modelo que fue el que se supone que debió haber perseguido Puerto Rico.
Claro, que es lo que realmente Muñoz Marín y Fernó fueron a pedir. Lo que pasa es que allá les impusieron la cosa esa y el invento ese de los americanos del Free Associated Press, a las que ellos llamaron Commonwealth. Pero Muñoz y Fernós habían cometido una violación de ley y los agarraron. Y no quiero entrar en esos detalles ahora, pero ahí están en el archivo, leanlo, está en el récord, en el Federal Register, cuando el propio congresista le dice, mira, eso no fue lo que ustedes vinieron a buscar. Pero Muñoz le dijo, no, deja, chacho, estate quieto de eso. Los cogieron fuera de base,
sí.
A él y a Fernós.
Sí.
Entonces le dijeron, o coges esto, o vas preso. ¿Qué tú escogerías?
Bueno, hay que salir por la puerta pequeña y calladito.
Exacto. Y si encima me vas a dar el crédito de haber inventado el cuento este, pues bueno, ¿por qué no? Vamos tranquilito, vámonos para casa. Y después discutimos eso. Al extremo de que una vez aprobado en la legislatura en el federal, ¿qué hizo Muñoz? ¿No radicó el Milford no Fury al otro día? Fueron allá y lo radicaron, pero claro está, debe estar en una gaveta en algún lado. Pero no le dieron la libre asociación.
Debe haber llegado al archivo B, al basurero.
Sí, al zafacón.
Como han engañado al pueblo de Puerto Rico a través de los años, mucha gente se siente satisfecha. Yo lo comparo, y no me vayan a malinterpretar los hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están escuchando, con una persona que va y le dice al hombre, mira, tu mujer te es infiel con fulano. Se queda para que tú veas, chicos, porque te están cogiendo de tonto. Y él viene y confronta a la esposa, y la esposa le dice que es verdad, tienen problemas, se divorcian. Entonces después le echa la culpa a ese amigo, porque ese amigo fue el que le dijo, que le abrió los ojos, que ella era infiel, y por eso fue que se tuvo que divorciar, que él hubiera seguido y no le hubiera importado.
No solo eso, sino que cantaría lo más seguro aquel merengue de que me la pegue, pero que no me deje. Eso hace puertorriqueño en estos momentos. Tú tienes los principales partidos, todos, aquí no hay un solo partido, incluyendo el famoso Partido Independentista Puertorriqueño, que no está dispuesto a seguir en el concubinato, pero que no lo deje, que pégasela, pero no lo deje. ¿Te acuerdas cuando Rubén habló de una independencia con base americana?
Ah, sí.
¿Eh? Entonces Luis Ferrer quería una estadidad jíbara.
Sí. Y la independencia con bases americanas, y que le y que mandara las asignaciones anuales.
Ah, sí, claro, sí.
El dinero para poder solventar la vida de puertorriqueños.
Que ese es el problema de muchos estadoístas o anexionistas en Puerto Rico. Los anexionistas en Puerto Rico creen que de venir una estadidad a Puerto Rico, Puerto Rico seguiría siendo un estado libre asociado, pero con seis representantes y dos senadores.
Sí, no.
Pero no pagando contribuciones, seguir siendo puertorriqueño, cuando eso no es así. Cuando hay una absolución de esa manera, cuando tú te conviertes y dejas de ser puertorriqueño para convertirse en gringo, se acabó, ya no hay más puertorriqueñidad, se acabó. Esto no lo quieren entender.
Sí. Es que los tienen tan engañados que piensan que piensan que sí, que puede ser.
Sí. Son disparates.
Porque, el ejemplo mismo está ahora, o sea, esta situación lesiona, y mira cuánto han pasado, ustedes han sufrido nuevamente,
No sufrieron, en esta ocasión no sufrieron los puertos que puede entrar y salir mercancía. ¿Sabe? Y mira lo que todo lo que están sufriendo por esa situación. ¿Sabe? Porque
sí, y sin razón, y sin razón. Porque sí. Sencillamente los aquí lo único que hubo fueron inundaciones. Y las inundaciones no tumban los postes.
Sí.
Es más, los poquitos postes que se han caído, ¿no los han levantado?
Sí. Qué difícil ha sido, ¿verdad?
Oye, pero en Cuba en 24 horas había luz y en Santo Domingo también.
¿Y en Santo Domingo?
Sí.
Pero allá no está Luma. La diferencia estriba en que allá no está Luma. Hubiera estado Luma. Sí. Dentro de 5 años posiblemente tuvieran la luz.
Sí, no hubieran esperado tanto porque los cubanos hubieran revelado más pronto. Bueno, lo están haciendo con el régimen allá ahora mismo. Imagínate si con Luma ya lo hubieran quemado los camiones.
Eso yo me acuerdo cuando la gente vacilaba al dominicano porque la luz se iba cada rato y nosotros estábamos peor. Entonces eso de Cuba, que Cuba le pasó un huracán por encima y ya al otro día tenía luz, tenía de las provincias, habían 9 provincias ya con luz. Tenemos 15 pueblos que no tienen luz. Digo 18.
Porque el problema consiste en que la corrupción no existe. La razón por la que en Puerto Rico no hay luz no es porque no estén las líneas ni porque haya generación o no. Es porque tú tienes a una compañía robándose los millones de dólares y entonces tú tienes a un director de la Autoridad de Energía que fue uno de los responsables de la quiebra, que ahora pretende ser un héroe nacional y rescatador y príncipe azul para salvar la energía eléctrica, que no es otra cosa que un cómplice, un achichincle, un lambetuerca del gobierno de Puerto Rico y de Luma.
Huele forro.
Yo no diría que los huele, yo diría que los lambe.
Vamos.
Oye, pero espérate un momentito, que es
el abogado de la Junta y el abogado de Luma.
Sí, pero espérate. El gobernador que dice que a los que quieren cancelar el contrato de Luma, esto no es como que uno cancela y apaga el switch y adiós, sí, que le falta suerte, dice él. La verdad que ese hombre cada vez que habla, yo creo que lo que bota por la boca es fango, mano. Porque
es un morón. Con inventiva, con iniciativa. Eso es todo. Además de que no es el gobernador, es un gobernador putativo. Aquí quien está gobernando es la chichincle mujer de hermana de él y el marido de la hermana. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que aquí no queremos aceptar eso.
O sea, tenemos un presidente que confunde a la primera dama con la vicepresidenta y tenemos un gobernador que la hermana es la que gobierna y el lleno también.
Sí, señor, el cuñado de él. El cuñado.
Ay, mi madre. No, sí. Pero yo me pregunto, Jorge y Rubén, y yo sé que ustedes dos van a ver en lo que yo quiero decir. Y Jorge, que lleva tiempo en este análisis, por muchos años, analizando tantos partidos rojos, colorados, violetas, de todo. Jorge, esto tiene un costo político, pero devastador. Y yo creo que el señor gobernador tiene que estar preparando las maletas para no regresar más.
Bueno, voy a decir que no están preparando las maletas. Yo entiendo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Porque él tiene en el escritorio de él, más que nada, el manual de Goebbels, ¿sí? El manifiesto de Hitler frente a sí. O sea, repite una mentira y el pueblo termina creyéndose como verdad. Él sigue insistiendo, él cree y está convencido de que la generación millennial, como desconoce la historia, pues ellos van a respaldarlo y van a votar por él. Ese es la seguridad que él tiene, la pregunta es, ¿van a ser la generación de millennials tan morones, tan idiotas, que van a hacer tal barbaridad? ¿Están dispuestos a renunciar a tener un país? Porque si algo tienen esta generación de millennials, es que son orgullosos de ser puertorriqueños. El problema es que ellos no saben lo que es ser puertorriqueño.
Eso es
son
cierto.
Orgullosos de ser algo que ellos desconocen porque no se los han enseñado en la historia. Si los sí. millennials, esos que escriben graffiti en las paredes y hablan malo y gritan, supieran la verdad de quiénes somos, de dónde venimos, Puerto Rico tendría una revolución hace rato. Hace rato.
Pero es que por menos que eso, mi querido amigo Jorge Seijo y el pastor de Machán, por menos que eso, el pueblo sacó prácticamente a Ricky Rosselló.
¡Embuste! ¡Embuste! Bueno. Eso fue como la marcha de Vieques. Aquí todo el mundo sigue creyéndose el cuento de que nosotros sacamos la Marina de Vieques y fue al revés. La Marina de Vieques promovió y financió a los movimientos en la Isla Grande para tener una razón, una excusa lógica de que no nos quieren, como dijo Bush, no nos quieren, pues nosotros nos vamos. ¿Ah? Pero se fueron de verdad. Limpiaron Vieques. Limpiaron Culebra.
No.
Limpiaron Ceiba. ¿Ah?
No.
¿De quién es el terreno en Vieques? ¿Del pueblo de Vieques o sigue siendo del Wildlife Preservation y sigue siendo de la Marina? Y entonces los mamarrachos estos de este país siguen creyéndose el cuento de que nosotros sacamos la Marina de Vieques. ¿Por qué la guerra sigue? ¿Por qué han reemplazado población en Vieques por gringos? ¿Por qué el 90% de las empresas y los negocios que hay en Vieques son propiedad de norteamericanos hoy?
Sí.
Hombre, seamos sensatos. Recuerden la famosa expresión de Miranda en el famoso chat. Puerto Rico sería un paraíso sin puertorriqueños.
Sí. Sí. Sí.
Ahí lo tienen.
Sí.
La verdad que yo cada vez me pongo a pensar, cada vez que yo escucho a este señor hablar, yo me pregunto, ¿cómo este tipo? Porque es que la única forma que tú ganas unas elecciones es que te las robes.
Claro. Mientras tengan a Edwin Mundo y su organización de malandrines, de ladrones en la Junta, en la Comisión Estatal de Elecciones, el PNP va a seguir ganando elecciones en Puerto Rico. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un país donde hay 78 municipios y 35, 40 y pico, ¿cuántos eran? La mayoría de municipios eran populares.
Sí, 45, ¿no? Eso, sí.
Y 45 municipios populares y no ganó la gobernación.
Sí, pero no te duermas por eso.
Gana la Cámara, gana el Senado y no gana la gobernación.
Sí.
O sea, explícame. O sea,
sí, pero,
¿cómo es que si tú ganas Cámara, Senado, Cámara y Senado y 45 municipios, tú no ganas la gobernación?
Sí. ¿Y
pero
cierto?
Por ahí viene un tsunami, porque ya hay varios alcaldes PNP que le están cancelando el contrato a Edwin Mundo. Y parece que en esa marea de alcaldes que se llevaron enredados los federales, que se llevaron a Ángel Pérez, el cual era muy, pero que muy, y todos los contratos que tenía con Guaynabo, el alcalde reciente, el hijo de Leonil, le retiró la confianza y los contratos. Y por ahí siguió el alcalde de Orocovi. Por ahí siguió el alcalde de Toa Alta, de Toa Baja. O sea, ya son varios los que le están cancelando los contratos, y cuando el agua suena, cuando el río suena, querido amigo, es porque algo trae.
Sí.
Así que y si los federales están detrás de él, porque obviamente detrás de Ángel Pérez, Ángel Pérez va a decir, va a cantar, y tú puedes estar seguro que él se va a llevar, él se va a unos cuantos. Y el que más contratos tenía en el municipio de Guaynabo se llama Edwin Mundo, y la esposa era la directora de prensa de Ángel Pérez. Así que son muchas cosas interrogantes, y no se duerman, que puede ser que el señor Edwin Mundo se quede sin la soga y sin la cabra.
Y peor aún, peor aún. Yo, como veo, es como dijo ahorita el reverendo Marchán, y él lo dijo a lo mejor sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, aunque lo dudo, porque en cualquier momento yo me estoy esperando, en cualquier momento, que el Congreso, que es la que realmente es el gobierno máximo en Puerto Rico, no es la Constitución. La Constitución estadounidense no aplica en Puerto Rico, no, como ha quedado debidamente probada.
Eso es correcto.
Lo que aplica es el poder de la cláusula territorial, que descansa, sí, en manos de la Cámara de Representantes. Y, y ya nos impusieron lo que a juicio de nosotros es la asquerosidad más grande del coloniaje, está de control fiscal. ¿Ah? Que encima de que es imposición al gobierno de Puerto Rico, al gobierno electo por gente no electa, le imponen a Puerto Rico el pago de los salarios y los costos de esa comisión, que son millones y millones de dólares al año. Yo me sospecho, y yo espero vivir lo suficiente para una de las dos cosas, o confirmarlo o que me lo nieguen. Pero yo veo, si lo que yo estoy viendo en términos de resultados electorales en los Estados Unidos, que yo veo a un triunfo electoral en las cámaras legislativas por el Partido Republicano, yo veo el nombramiento de un gobernador por el presidente de los Estados Unidos para dirigir las finanzas del pueblo de Puerto Rico en todos los aspectos.
Wow, eso sí que sería
y lamentablemente no tenemos a los Pedro Albizu Campos de la vida, ni a los Filiberto Ojeda, ni siquiera los discípulos que alegaban ser discípulos y aprendices del maestro de don Pedro y de Filiberto, que ahora todos, al menos los dos o tres que yo conocía, son doctores, profesores en la universidad, y algunos de ellos hasta PNP son.
Porque son PNP, porque son PNP.
No, pero yo estoy con el pensamiento de Jorge. Tal vez no como gobernador, pero sí como un regente.
Sí, pero va a ser. Le pongan el nombre que le comen, no va a ser otra cosa que el jefe de gobierno en Puerto Rico, por encima, digamos, de todos los funcionarios electos.
Sí, digamos como el caso de la monarquía española o rusa. Española o de Gran Bretaña. Va a tener un diputado presidente, o sea, que va a ser el que va a estar el primer ministro, va a haber un primer ministro nombrado, y pienso que va a ser así. Yo también pienso que va a ser así, José. No sé si lo veré, yo creo que sí, y va a ser pronto, porque es la única forma. Yo estoy casi seguro de que dentro del gobierno de los Estados Unidos, en especial dentro del gobierno republicano, se han dado cuenta de la malversación de fondos federales que hay en Puerto Rico, además de la falta de sensibilidad de los gobernantes. Yo no sé, y me gustaría escucharte, pero yo pienso que de los últimos malos gobernadores que ha habido en Puerto Rico, el menos malo fue Alejandro García Padilla.
Cierto. Porque
Alejandro García Padilla sí se fue directo para la quiebra junto, es cierto, pero el dinero lo utilizó en servicios para el pueblo.
Sí.
Este que tenemos y el anterior y la anterior, los, estos, los tres, los dos pasados y este, lo que han hecho es para la deuda y no para servicio en el pueblo. Y por eso es que el pueblo de Puerto Rico está como está.
Sí. Estoy de acuerdo 100% contigo.
Gracias. Porque señoría, pienso que así, que sabe que por lo menos pensó en que no se puede pagar, pero el dinero se queda aquí en servicio al pueblo.
Y porque a él le valía eso.
No, y su posición actual.
Dijo, me vale.
Su posición actual sigue siendo firme en ese término. El único problema de Alejandro García Padilla es que sigue siendo un rafaelista.
Sí.
O sea, es el único problema que él tiene en términos políticos. Él es una versión más moderna de Rafael Hernández Colón, porque ese fue el modelo político que él de niño aprendió, porque Rafael iba muy frecuentemente, por las razones que fueran, y no viene al caso en este momento, veía a Rafael desde niño en la finca de su hermano en Coamo.
Sí.
Y ese era su modelo. Ese es el político de modelo. Y por eso viene, tú lo ves, la ecuanimidad, el statesmanship, como diríamos en Vieques, ¿no?
Sí.
Entonces, García Padilla es el único de los gobernantes vivos en Puerto Rico que es un statement, pero es un rafaelista convencido de que el Estado Libre Asociado es la solución y no la Libre Asociación. Pero algún defecto tenía que tener el pobre hombre.
Sí, pero ¿sabes? Eso es parte, eso es una pajita que le cayó a la leche. Pero la cosa es que eso no es lo que quiere el Congreso de los Estados Unidos.
Seguro que no.
Sí.
Y lo dicen bien claro. Puerto Rico no es, no es, ni será, ni fue nunca candidato a ser anexado a la Unión Estadounidense. Punto.
Sí.
Y porque por una razón, mira, y hay una razón, vamos a ser justos. Reverendo, usted vive allá y sabe esto. El gringo está convencido porque tiene el conocimiento de que en Puerto Rico hay cerca de un 41%, de un 41 a un 45% de puertorriqueños que se oponen a la anexión.
Sí.
Y ellos lo consideran secesionista. Y para el estadounidense, y sobre todo para el Partido Republicano, un país, un territorio que tiene 41% de secesionistas no puede ser admitido en la Unión Federal.
Sí, sí.
Y Puerto Rico no es ni será nunca, mientras esa... Ah, ¿qué, dónde están ese 41%? Pues mira, todos regados en todos los partidos políticos, incluyendo el propio Partido Nuevo Progresista. Y voy a dar un ejemplo.
Ajá.
Chabelo Molina fue alcalde del PNP en Vega Alta 3 términos. ¿Y quién es Chabelo Molina? Chabelo Molina era un miembro del PSP, del Partido Socialista Puertorriqueño, que junto con Manny Cruzado fue acusado de quemar una bandera americana en un acto público. Y hasta los otros días corrió, no solo dejó alcalde en 3 términos, sino que entonces quería ser legislador del PNP.
Sí, gracias a Dios, que no salió.
Sí. ¿Cuándo mintió?
Ajá.
En los 3 términos como alcalde y el candidato a representante, o cuando decía que era socialista.
Se
lo admitió públicamente en varias entrevistas que los partidos políticos no eran otra cosa que vehículos para facilitar lo que uno quería hacer como político.
Mira, Carmelito,
Carmelito era independentista.
Carmelito, sí, señor, era miembro activo de la juventud.
Que lo queremos mucho. Y Corte, que es amigo de esta casa, es mi gran amigo, lo aprecio un montón. Sí, pero la verdad es la verdad. Sí. Era independentista y sigue siendo el único PNP que yo me llevo con él.
No, de ya con Jorge también, con aquel, con José Aponte.
Ah, bueno, sí, José.
Por favor. Reverendo, no use malas palabras en este programa.
Oye, ya estamos casi terminando, pero yo quiero hacer un comentario rápido. Tú conoces a Iván Rivera, ¿verdad, Jorge?
¿A quién?
Iván Rivera.
Creo
el licenciado
que sí.
Iván Rivera. Licenciado
sí,
Iván
sí.
Rivera.
De la otra teta.
De Comerío.
Sí.
Y el señor Ramón Rosario. ¿También lo conoce?
Sí. Bueno, no lo conozco, pero sé quién es.
Porque ellos tienen un programa en Noti1. Se llama Paro
de. Sí, lo tuvieron mucho tiempo. Y
no, todavía están ahí.
Ah, ¿están?
Sí, están ahí el licenciado Ramón Rosario, que es el representante de los legisladores en la fortaleza, creo que fue con Ricky.
Sí, sí.
Y
Iván
Rivera,
el de la vocecita finita.
Exacto, y entonces el licenciado Iván Rivera, que estuvo, él dice que lo expulsaron del Partido Popular, él es soberanista supuestamente, pero mi comentario va rápido. Yo aquí respeto a todos los políticos, a vida por haber. Lo que no me gustó fue un comentario que hicieron sobre Hernández Colón y sobre el hijo de Hernández Colón y el nieto de Hernández Colón. ¿Y sabes cómo los presentaron? Como el gallito, que era Hernández Colón, el pollito, que era José Alfredo Mayoral. ¿Y sabes cómo le pusieron al nieto? El huevito. Y que si el huevito tenía un hijo, le tenían que decir el ñemito. Lo que yo
en el aire. En el aire.
¿Ah? En el aire. En el aire, mi querido amigo Jorge Seijo y Rubén
Martínez. Quedó sucio.
Yo lo que digo es, yo podré decir cualquier cosa en este programa. Yo podré, pero las figuras de los gobernadores y la familia aquí se respetan. Y yo...
No, pero es que incluso el que usar esas expresiones, aunque no hayan sido a ese chorro de chichincle, porque déjame decirte, José Alfredo es un pila de estiércol. Y el hijo de José Alfredo no es otra cosa que un pretencioso prepotente que cree que porque es nieto de Rafael Hernández Colón, tiene el derecho a heredar el título de Charlie Tres Palitos, ¿eh? Por favor. Sencillamente, de hecho, el único hijo de Rafael Hernández Colón con la inteligencia suficiente para poder haber ocupado cargos políticos, nunca estuvo ni siquiera envuelto en la política en Puerto Rico, que es Rafael, el hijo mayor, que vive toda su vida en Washington y trabaja ya no sé en qué, y no ha venido aquí a nada. Pero José Alfredo fue el primer charlatán, que ustedes recordarán, que era el candidato a presidir el partido, y vino con el embuste aquel de que el hijo estaba enfermo, que él no podía, porque es un vago, ¿entiendes? Y entonces, por el mero hecho de que es hijo de Rafael Hernández Colón, la gente venerarlo, por favor. Hay que respetarnos y respetar al país. Él será un gran abogado, que yo creo que la grandeza de su abogacía descansa en la esposa y no en él. Yo entiendo y creo que podrá tener todos los méritos que sean, pero oye, si el nietecito de Rafael quiere llegar a ser gobernante en este país, que empiece siendo asambleísta en Ponce, y de asambleísta que aspire a representante o alcalde en un municipio y que demuestre que tiene la capacidad de gobernar como tenía el abuelo, porque el abuelo demostró, y no creo que haya muchos en Puerto Rico que no sean un García Padilla, que puedan considerarse verdaderos statement. Y Rafael era eso, era un statement, era un hombre de Estado. Ahora, sí. sus hijos han sido tres fracasos, los tres.
Pero sí, yo te entiendo tu punto, pero lo que yo no entiendo es por qué falta de respeto.
Bueno, eso es porque ellos son dos chumas. La única razón por la que tú faltas al respeto, no solo a la memoria de Rafael, al pueblo, a la audiencia, incluso a tus auspiciadores, incluso a la emisora. Si tú eres un chusma, pues eres un chusma, y tú no sabes hablar de otra manera, porque tú pudiste haber dicho exactamente lo mismo sin recurrir a una asquerosidad como esa que desea, por favor.
¿Tú sabes lo que pasa, Ole? Que se cree que son Ole Sejo, pero Ole Sejo tiene una trayectoria y una verticalidad y una integridad que no la ha comprometido con nadie nunca. Y esa es la diferencia.
Sí, y hablando de eso, Jorge, ¿dónde te podemos escuchar? Además de el lunes que vas a estar con nosotros.
Bueno, yo estoy
la gente está pegada aquí donde te van a escuchar y siempre te escuchan. ¿Dónde te escuchan?
El miércoles y jueves estoy a través de la cadena de Cumbre 1470 en Orocovi. Yo transmito desde aquí, desde Laja. Así que no se preocupen porque no hay carreteras abiertas en Orocovi y los pobres están aislados allá arriba por culpa de la irresponsabilidad del gobierno central. Pues sencillamente estamos de 12 a 1 de la tarde, miércoles y jueves, en Cumbre 1470, Cumbre 106.3 y todas las redes sociales bajo Cumbre 1470. Así que les recuerdo, ¿por qué hacemos esto? Porque hay que tener vergüenza. Que Dios los cuide y bendiciones, reverendo.
Saludos. Y los dioses con todo y planta se van, ahí los dioses se van con todo y planta, vamos a buscar a los dioses para que nos den el elixir.
Porque todavía están aquí, están por ahí. Acuérdate que mañana todavía
bajando,
es domingo. Sí. Y algunos, aunque ya algunos están regresando, pero los más inteligentes se quedan.
Que Dios los cuide. Vergüenza
y dignidad, maldita sea. Nos vemos.
Bueno, señores, ya estamos en los últimos cartuchos. Adelante, Rubén Marchán, estamos en los últimos segundos.
Bueno, pues muy buenas noches y gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Si en algo lo hemos ofendido, como siempre decimos, pues discúlpenos, no ha sido nuestra intención, pero sabemos que contaremos con ustedes, si el Señor así lo permite, la próxima semana en Punto de Vista. Así que a todos ustedes, buenas noches y Dios me los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, los despedimos hasta el próximo sábado en este su programa Punto de Vista. Y recuerden siempre que estamos a través de puntodevistapr.com. Y después que se termine esto, miren, usted nos escucha a través de TuneIn también. Así que no tiene excusa. Buenas noches, mis queridos amigos. Y recuerden que Perico era solo.
Quítate de la vía, Perico.